10. Radio 10. La radio. Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas interesadas en virtudes que no poseemos, se ruega impartirles un drástico desengaño antes de que nos hagan deudores o cornudos. Radio 10 se relame.
Por adelante.
La venganza será terrible.
Por atrás.
Un programa explicado por los que no lo entienden, premiado por los que no lo escucharon nunca, y manoseado por quienes no piensan comprarlo.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único animal que tropieza dos piedras con la misma vez.
Por adelante.
Patricio Bartón, el que anda a la mañana en dos patas, a la tarde en tres y a la noche en cuatro.
Por atrás.
Gillespie, el que atiende por el zaguán. Y la actuación especial de Gabriel Schultz, un periodista argentino que no tiene pelos en las manos. Cantores de boliche, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina.
Por adelante.
Producción, Maika Iglesias, Martín Dolina y Shams Faure.
Por atrás.
La venganza será terrible.
Un grupo de optimistas profesionales, ocupados en pronosticar desgracias que ya ocurrieron. Y ya llegan, con un hachazo en el ojo.
Por adelante.
Y una flor en el ojal.
Por atrás.
Nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Muy amables. Aquí estamos, en la pequeña sala Julio Cortázar, con mucha gente amiga, amiga entre sí y amiga nuestra también a veces, a la que agradecemos mucho su presencia. También saludamos a los que no han podido entrar, dado el escaso tamaño y el escaso número de butacas de esta sala. Pero ya la semana que viene tendremos espacio de sobra, ya le vamos a contar, o sea que estos problemas van desapareciendo, merced a nuestros esfuerzos, los esfuerzos de la radio, la gente del Paseo de la Plaza, del Palacio Rodríguez Peña, gente incluso relacionada con la navegación,
claro,
que no tiene nada que ver con nosotros, pero sigue haciendo esfuerzos.
Sí, hay gente que viene en barco.
Que los barcos lleguen a buen puerto. Vamos a saludar esta misma noche a Patricio Bartón.
Hola amigos, buenas noches.
El ruiseñor de las calles porteñas. Y a nuestro lado está también Gabriel Schultz.
Buenas noches.
El mago de Menlo Park. Muchas gracias, queridos compañeros, por su presencia. Bartón, vamos a dar algunas noticias acerca de la actividad artística de amigos nuestros, por favor.
Por ejemplo, los Cabernet ya están viajando en este momento hacia la ciudad de Bahía Blanca, donde se presentarán mañana en el Teatro Municipal de esa ciudad a las 21:30, 9:30 de la noche, en Bahía Blanca, Cabernet.
¿Y el sábado?
Y el sábado en Pigüé.
Ajá, que queda no lejos de Bahía Blanca, no tampoco muy cerca, ¿no?
En Pigüé la función va a ser a las 9 de la noche del sábado en el Club Sarmiento, que está en Avenida Mitre 150.
Muy bien, en cuanto a nuestros amigos de La Surca, han presentado esta misma noche.
¿Fue?
No pude ir porque estuve primero reunido con Horacio Ferrer, a quien paso a saludar.
Sí, señor.
Y también estuve llevando a los Cabernet a que fueran a embarcarse con sus instrumentos, etcétera. Uh-huh. O al menos a parte del conjunto, ¿no?
¿Llevan mucho bártulo?
No llevan absolutamente nada.
Pero una armónica.
Imagínense, es un conjunto vocal cuya mayor gracia es que cantan a capela, así que
claro.
A lo sumo llevan, que sea, unas castañuelas, cosas así. Bien, tengo acá otra información que dar acerca de las actividades de Claudio Barile. Momentito, que estoy a punto de encontrarlas. Aquí está. Dice, el sábado 8 toca el flautista Carlos Barile, Claudio Barile, que es estupendo verdaderamente, a las 6 de la tarde, el sábado a las 6 de la tarde, en la iglesia metodista central, que queda ahí en Rivadavia 4050. Es una iglesia con una gran tradición artística, ya que muchos grupos y conjuntos musicales han cantado o tocado allí, ¿no? Más datos, momentito. ¿Qué va a tocar Barile? Se preguntará usted. El concierto en mi menor de Henry Ground. Y bueno, y nos saluda Claudio Barile. Yo recomiendo ir, Iglesia Metodista, Rivadavia 4050, el sábado a las 6 de la tarde. Mañana estrena Coco Silly, reestrena Coco Silly. ¿En qué teatro?
En el Multiteatro de la Avenida
Corrientes. A las 9:30 de la noche, la Cátedra del Macho. Y eso es todo lo que tenemos que decir.
Nada menos.
Señores, estamos dispuestos a que Barton nos haga egresar de nuestro estado de tristeza y melancolía mediante alguna clase de consideración. Yo he visto algo, ya que usted siempre ve cosas extrañas. Sí. Yo que no salgo nunca hoy vi algo.
¿Qué vio?
Díganos, cuéntenos.
Primero, las escaleras mecánicas de la estación de ómnibus de la Ciudad de Buenos Aires, que es una de las construcciones menos felices que he visto en mi vida, tanto por su nula belleza como por su también nula funcionalidad. Con un aprovechamiento del espacio absolutamente desatinado.
Sí, porque hay plataformas que están más lejos que el destino al que uno va.
Exactamente, ¿por qué?
La
porque
plataforma 200.
Son una línea recta de plataformas que van desde aquí hasta Pilar.
Claro, mejor ir a Pilar por el otro lado, claro. Porque hasta que llega la plataforma en la
Bueno, muy bien. Sin embargo, un detalle de cordura entre tanta demencia. Primero, uno más de demencia. Las escaleras mecánicas bajan todas.
¿Cómo?
Ninguna.
¿Y si usted quiere subir?
Todas las escaleras mecánicas que funcionan, supongamos que sean todas, bajan. Ninguna sube.
Ah, bueno, las que no funcionan son para subir.
No, puede ser, pero todas bajan. Todas bajan.
¿Al infierno van? ¿Dónde van?
No sé, pero habrán pensado que es más difícil bajar que subir, etcétera. Pero es raro eso, es un detalle. Pero al final de la escalera mecánica está el detalle de cordura. Dice, ni siquiera al final, al principio, para que vos vayas pensando durante todo el trayecto. Dice, al salir, no olvide levantar el pie.
Claro.
No olvide levantar el pie. Es un dato excelente, pero después, mientras duraba el trayecto, pensé que incompleto. Porque, ¿qué hace uno? Levanta el pie, suponete. Uno levanta el pie cuando ve que viene ese borde, ese abismo sobre el cual hemos cavilado tantas veces aquí.
Se deja llevar.
¿A dónde conducirá? Hay un lugar, te vas por abajo, te caes en el infierno, te morís, no sé. Te caes, en el mejor de los casos.
Sí.
Pero, ¿cómo es el asunto? Levantás el pie. Ahora, una vez que ese pie ha sobrepasado la línea en donde empieza la tierra firme, conviene apoyarlo.
Y está en...
Si usted levanta el pie y solo levanta el pie, se va a matar.
Claro que sí.
Porque va a quedar parado en un pie y ese pie se va a dar contra el continente. Contra la parte, digamos, del mundo que permanece fija. Es un accidente espantoso. Es una vieja... Primero, ¿en qué escalón hay que levantar el pie?
Usted tiene que calcular.
¿Cinco escalones antes? ¿Quién es capaz de aguantar toda la escalera mecánica?
Una garza.
Con un pie en alto y las manos atrás de la nuca.
No, es difícil. Además que haya ese mensaje recordándole a uno esta cosa de motriz, ¿no? De nuestra motricidad, hace que usted se distraiga porque está pensando.
Claro, y ya pensando es como respirar pensando.
Claro, no se puede.
Es como si en un pasillo hubiera, no olvide levantar un pie, adelantarlo, bajarlo, y el pie que quedó atrás, entonces repite la operación. Digo, para que uno vaya...
Sí, claro.
Igual un método es ir con los pies elevados 20 grados aproximadamente.
No, 20, pero no, usted no tiene que tener contacto con la tierra, esa es la idea.
Pero usted dice tener un ángulo en el tacto,
hay un punto crítico. El punto crítico es aquel en que la escalera desaparece bajo la superficie de la tierra. Y usted tiene que evitar tomar contacto con esa falla, por decirlo así.
Sí.
Pero si se enganchara, supongamos que no levanto los pies.
Se va de bruces, así, ¡pac! O de boca, me dijo.
Se cae, o lo que es peor, pasa por el agujero y va allí a esa especie de averno, de infierno sin culpa que hay debajo de las escaleras mecánicas.
¿Y usted probó de andar ahí en esa terminal en la tira que no es escalera, que lo transporta, la cinta transportadora?
No hay eso. No hay,
sí,
eso.
No hay. En la entrada
no,
hay.
Señor, no. Se confunde con la
sí,
aeropuerto.
En Retiro no hay eso,
en
señor.
En Retiro hay.
¿Cuándo lo pusieron?
Hace mucho estaba, y seguro que debe seguir estando.
Sí, dicen que
está,
sí.
Está, en la entrada está.
No lo vi.
¿En qué entrada?
En la entrada donde van los colectivos, porque usted ve que desde donde paran los colectivos también hasta la entrada propiamente dicha, hay otra distancia también grande.
Sí.
En todo ese pasillo que hay, venden de todo, que hay puestos de cualquier cosa.
Sí.
Ahí usted tiene la
el shopping, usted dice el shopping de afuera.
Sí. Yo le digo que desde la plataforma 1 a la 80...
No, ya en las plataformas no.
Ah, usted antes pero que ahí es donde es necesario, loco.
No, pero antes también,
esos son los 300 metros, ¿no?
Claro, eso bueno. Para, digamos, si usted no va en auto, si va en auto se baja más o menos...
Claro, si va en taxi se baja donde puede.
Sí, en alguna plataforma.
En alguna plataforma hay que consultar antes.
¿En qué plataforma tiene que bajar?
¿En qué plataforma tiene que subir o bajar?
Sí, claro.
Subir, ¿no?
No, bajar del auto.
En bajar del auto y subir a su micro.
No, pero a mí me gusta...
En ese sentido, hay alguna regularidad. Mm. Hay alguna regularidad por según las compañías. La compañía entre la 24 y la 31, ponerle.
Sí.
Y más o menos ahí sale.
Igual fíjese usted que las boleterías que corresponden a las compañías están en la otra punta.
Claro, no están parejas.
Nunca.
Ahí están en un nivel superior
y en la otra
en cualquier otro lado.
Exactamente.
Y no tienen el mismo orden.
Micro sale de la plataforma 24, la boletería está en la 104, póngale.
Claro, si tiene que tomar un micro para ir a sacar el boleto.
Exactamente. Sí. Eso pasa, pero está hecho a propósito.
No, pero lo lindo de la cinta transportadora esta que le digo es caminar, no por la cinta transportadora, sino al lado, en la vereda de al lado, a ir más rápido que los de la cinta transportadora.
Me parece con el espíritu deportivo, pero estamos hablando
haciendo
de personas mayores que por ahí acarrean un equipaje de 90 kilos.
Uh-huh.
Y no van a andar haciendo ese chiste, ¿no?
Hmm.
Pero...
discúlpeme, sí. Al que le sube las valijas al micro, ¿hay que darle propina?
Sí, a todo hay que darle propina. A todo el que hace algo hay que darle propina. A todo, donde haya duda, ve.
¿Y cuánto? ¿Un peso por valija?
Diría que lo que pueda.
¿Sí?
Lo que pueda. Si usted puede mucho...
Y al que se las baja también.
Mucho. Sí, no tiene relación con lo del trabajo que haga el tipo.
Pero siempre dudo, pues si ya la subió. Ya está. Ya está arriba la valija.
Y bueno, pero sí, no sé cómo es lo de las valijas. Claro, hay alguien que las sube y las baja.
A veces sí, a veces sí, a veces no.
Y veo que usted se queda mirando a ver dónde quedó la valija. Un ratito se queda. No es que le da la valija y se va. Uno
claro,
se queda mirando.
Que...
Pues no, quiere... no sé cómo es eso, ¿eh?
Sobre todo en esos micros que van a hacer mucha escala. Buenas tardes.
Buenas tardes. Soy una señora de edad.
Sí, me doy cuenta.
Y tengo que media. Tomar el micro a Banderaló.
Sí.
¿En qué plataforma sale?
98.
Ay, pero esta es la 1, señor.
Sí, 90, allá ve. Bueno, no se ve en realidad porque el horizonte, más allá del horizonte.
¿Cómo puedo hacer yo que soy una pobre anciana?
La llevo en el carrito, señora.
¿Y usted me llevaría? Es una buena cosa llevar a la gente a babucha, incluso. Sí. En un carrito es un poco serio.
Sí, pero porque
está usted... por ahí, no, está bien. En un carrito está bien. Pero usted necesita estar encuadrado, estar autorizado para llevar el carrito.
Sí.
Pero por ahí un día usted no tiene dinero.
Uh-huh.
Dice, bueno, vamos a hacer algún dinero. Llegó a la terminal.
Sí.
Y cuando ve una vieja que encara para la plataforma 90 y está en la 4, le dice, señora, la llevo, babucha.
Uh-huh.
Upalala.
Por 5 mangos la llevo.
¿Y pero viene con una valija? ¿Va a poder?
Sí. Y que la vieja cargue la valija y usted. Con vieja y valija todo, ¿no? O vamos dos.
Ah,
uno agarra la valija y otro la vieja.
Sí.
La valija.
Yo hacía eso en la playa de San Bernardo.
Ajá. ¿En la playa?
Me había puesto en la frente un cartel que decía, qué sé yo, muelle, no sé yo.
Claro, muelle Mar de Ajó.
Claro, y entonces iba y volvía por la playa. Iba y volvía y me paraban.
Qué bien, qué fuerza. Yo lo hubiera contratado para ir hasta el agua y no quemarse los pies en la arena.
También, esos son las de corta distancia.
Corta distancia, ¿no?
Que va desde las carpas, pero San Bernardo no tiene.
No tiene.
Historia, ¿no? Por ahí.
En Necochea.
En otro balneario, Necochea.
Sí. O Mar del Plata, que hay que evitar gente.
Claro, y te lleva desde la carpa hasta el agua. Te tira al agua y te lleva, bueno, te le hace una propina también.
¿No? Uh-huh.
Claro.
Está muy bien. Y este servicio de UPA, de Babucha. También usted lo entrena en algunos otros sitios, digo, por ejemplo, en grandes aglomeraciones de gente, para ubicarse en la cancha.
Recitales.
No.
No trabaja ahí.
No trate de hacerse el gracioso
conmigo.
Escúcheme.
Pero eso es raro, su oficio.
Usted no quiere progresar.
No, pero él me quiere cargar. Quiere hacer
es que es raro, chabón.
Vaya, no tome en serio lo que yo estoy diciendo. Esto es un trabajo digno. Si usted ya ve por qué no va a los recitales. No, señor, estoy acá en la playa. Quiere que lo lleve, lo llevo.
Bueno, pero invierno.
Me tienen que pagar la vuelta.
Claro. Pero en invierno, cuando no hay playa, usted puede ofrecer este servicio en recitales para que la gente vea mejor.
Tiene razón.
Se ofrece como platea humana.
En invierno, claro. Acá, en este pueblo, en San Bernardo, directamente levantamos todo.
¿Y sí?
Levantamos todos los edificios, las calles.
No hay nada ahora.
No hay nada. Usted va y no lo encuentra, San Bernardo.
¿Pero qué? ¿Dejaron el cartel en la ruta, por lo menos? ¿Algo dejaron?
No, nada, levantan todo. Y después ya por septiembre, octubre, edifican otra vez.
¿Y dónde lo guardan? ¿Dónde está San Bernardo guardado?
En garajes.
Ah. Sí. Garajes de distintos lugares de la ciudad.
De la Plata, en La Plata se guarda mucho de San Bernardo.
Claro. De ruta 2 hacia la derecha.
Claro.
Ahí se guarda.
O algunos se lo traen a Buenos Aires directamente.
Sí, más pudiente.
Agarra un camión y trae la heladería que tiene, la da vuelta y es pizzería en Buenos Aires.
Discúlpeme, ¿dónde tiene guardado el Hotel Luz y Fuerza de
el
ahí
hotel, en dos lugares. El Hotel Luz. Lo tengo guardado adelante.
Ajá.
Y el Hotel Fuerza.
¿Dónde?
Atrás.
Me imaginaba.
Qué lindo el conjunto, los hermanos Luz y Fuerza.
Claro. Uno está de la panita, ¿sabe? Y el otro.
Yo tengo un problema, sí. Que yo mañana tengo una cita amorosa en la esquina de Quiosa, ahí en San Bernardo, donde está Luz y Fuerza, ¿comprende?
No, pero
¿cómo
si
voy?
No, yo lo que puedo hacer es armárselo aquí.
Ah, la verdad me vendría mucho mejor.
Aquí y usted se ahorra el viaje.
Sí, y ella se dará cuenta que está aquí en el Hotel Luz y Fuerza.
Y si no, ¿para qué lo cita ahí?
Lo nuestro es armar hoteles, no atenderle las menas a usted. Llámela y dígale, ¿sabe dónde está ahora San Bernardo?
Es que ella debe saber, si no, ¿para qué lo cita ahí?
Ahora, ¿me puede armar todo San Bernardo?
Me puedo armar casi todo San Bernardo.
¿Qué le falta?
El agua.
El lugar. Pero una vez lo armamos mismo por error, lo armamos en Campo de Mayo.
Ah, en Campo de Mayo entran varias ciudades, sí. Ahí.
Y la gente iba a la playa y no encontraba nada, encontraba pastito.
Uh-huh. Algún tanque.
Y sí.
Bueno, pero quizás por lo menos hace más calorcito en Campo de Mayo, ¿no?
En Campo de Mayo hace más calor que en cualquier playa de la Argentina. No porque haga mucho calor en Campo de Mayo, sino porque la playa argentina
es fresca.
Es sinónimo de frío.
Uh-huh.
Por ejemplo, en Bahía Blanca, donde ahora va a actuar Cabernet, según me informan amigos bahienses, hace temperatura
polar.
Polar, 72, 73 grados bajo cero.
No tanto.
Sí. ¿Cómo se
complica el viento en Bahía Blanca, el viento?
Sí, hoy porque no hay viento.
¿Ah, sí?
Eso me dijo, complica el viento. ¿Qué, hay mucho viento hoy? No, hoy justamente no hay. Pero cuando ahí sí, dice, si empieza a soplar el viento, porque 72 grados bajo cero, movimiento, son más fríos.
Y sí. Ahora dígame, ya que usted me puede armar San Bernardo, ¿no?
Sí, sí.
Y yo tengo esta cita en la esquina del Hotel Luz y Fuerza. Me gustaría tener cerca...
¿Qué?
¿Algún elemento también de la ciudad de Buenos Aires? ¿Se puede mezclar esto? De
no, 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 nosotros le armamos...
Un mezcladito, ¿vio?
Se está complicando lo que nos pide.
Sí, bueno, pero nosotros tenemos este servicio, Rubén.
Está bien, Roque, pero el tema es que este tipo que al fin que se llama Nardo Buenos Aires. Vamos a ponernos de acuerdo.
Claro, no, señor, las dos cosas no. Un pueblo o el otro. Pues después se nos desarman y llega noviembre, octubre.
Sí, tenemos dos.
Vamos a vernos San Bernardo.
Sí.
Y está todo mezclado. Che, ¿dónde está el hotel? No, lo tenemos ya armado con La Plata.
Exacto.
Y se nos mezcla.
Ya nos pasó.
¿Qué pasó? Se le mezcló.
En el Correo Central lo pusimos en Mar de Ajó.
No,
no llegó ninguna carta por un mes, porque hasta que nos dimos cuenta dónde estaba el Correo Central.
La gente venía a correr, no estaba. Ahí en una playa de estacionamiento. Y el correo, qué sé yo, por ahí llamaron de Mar de Ajó. Y che, dice, acá hay una cosa que dice Correo Central, ¿qué es?
Sí, ahí tuvimos que ir en plena temporada. No,
sacándolo, corriéndolo, el Correo Central desarmándolo. Es muy feo, todo lo que me está diciendo usted es muy feo. Bueno, ¿a dónde lo llevo?
Bueno, a ver, usted me va a hacer UPA, entonces usted...
Yo le voy a hacer UPA y lo voy a llevar donde quiera.
Bueno, mire, yo tengo que ir, tengo que hacer algunos trámites. Primero tendría que pasar igual por Banfield.
Bueno, muy bien.
A buscar los papeles.
Sí.
Y de ahí vuelvo aquí a Capital y de Capital voy a San Fernando.
El equipaje lo va a llevar mi compañero. ¿Eh?
Correcto.
Ah, bien.
¿Qué tiene que llevar? Aparte de los papeles esos, ¿qué más?
No, es mudar un placar.
Ah, me tocó la más fea, también.
¿Cómo? Pero eso es una mudanza, señor. Nosotros
claro.
Somos... Bueno, tipo taxi, así, una cosa rápida.
Más amateur.
Más amateur. Me parece que vos llamaste para hacerte el vivo una vez más.
No, 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 señor, yo le digo.
Una vez más, nosotros le ofrecemos un servicio y él demuestra la inviabilidad del servicio pidiéndolo hasta sus últimas consecuencias.
Ahora, si usted no me lleva el placar...
¿Usted quiere el placar menos vacío o con contenido?
Ah, eso sí, porque hay gente... Mudanzas hemos hecho nosotros con biblioteca llena de libros, cómoda llena de calzoncillos y camas. Hemos mudado camas con la gente durmiendo.
Pero
qué desconsiderado. ¿Se acuerda que decíamos nosotros mientras veníamos con la cama por la avenida Monroe? Decíamos, hay que ser desconsiderado, decíamos.
Y no se despertaba el tipo,
no se roncaba. En un momento, bueno, se puso mimoso. No, fue terrible.
Ahora, dígame ustedes, yo también quisiera, por supuesto, me voy a mudar con mi novia. No sé si a mi novia también la llevan en UPA.
Sí.
Sí, nosotros también, sí, tenemos.
Bueno, ¿usted me dijo que me llevaba a mí?
No.
Yo llevaba el placar, pará.
Yo si quiere llevo a su novia.
Pero me dijo que me llevaba a mí. ¿Usted?
Pero tengo un asiento que está reservado para novias.
¿Y pero qué? ¿Es una sola plaza?
Sí, por ahora.
Él puede llevarlo.
Ahora dígame, ¿esto es totalmente seguro? ¿Tiene algún... porque puede haber algún accidente, digo, en el camino, tanto trayecto?
No hay nada seguro en este mundo. Vivir fuera de una campana, de un tubo de ensayo, es una aventura verdaderamente. Disculpe que filosofe.
Claro, usted se queda en su casa por un terremoto. ¿Qué seguridad?
No, bueno, señor, pero lo que
nosotros
yo quiero...
Nosotros hemos estado incluso en muchos accidentes naturales, ¿no es cierto?
Pero innumerables. Yo no puedo recordar cuántos.
Me acuerdo,
cuánto, pero sí...
sí. Pero me acuerdo un tornado, no me acuerdo dónde fue el tornado, y después
Chosmalal.
Un terremoto, me acuerdo, en una cancha de golf,
sí, San Juan.
Y nos dimos cuenta que se movían los hoyos. Nosotros estábamos parados ahí esperando un cliente que venía, ¿no es cierto? Medio yo ya me estaba agachando para que el tipo subiera, por ahí yo estaba mirando la cancha de golf,
sí.
Y digo, le digo a él, mira cómo se mueve el hoyo.
Y era increíble, yo nunca vi un hoyo moverse.
Se movía el hoyo, sí, y todavía había un golfista que estaba ahí que estaba tratando de embocar.
Me acuerdo de que estaba trabando la bandera.
Claro,
que iba con...
sí, flameaba.
Claro, no podía.
Y el tipo me dice, pero ¿qué esta cancha? Dice, no vengo más. Y dice, se mueven los hoyos.
Y no se daba cuenta que había un terremoto.
Sí, qué sé yo. Nosotros tampoco al principio.
El golfista está muy concentrado.
Y dice, ya es difícil embocar con el hoyo quieto. Imagínate, dice, si me lo mueven, dijo el tipo. Y ahí justo se rajó. La tierra.
Ah,
sí, sí, sí.
Se rajó la tierra. Justo aprovechando que había un hoyo, se rajó. Justo en medio del hoyo.
Qué espectáculo de
antes. Entre el hoyo 1 y el hoyo 2 hizo una rajadura en la tierra. ¡Fro! ¿No? Sí. Y más.
Grande.
Más
sí.
Ruido hizo.
Ahí está la quebrada de Mahuaca ahora.
Sí.
Ah,
sí. Mírate. Le digo, hoy hizo su ruido, parece que se hubiera rajado, dice, de la tierra.
No sabe qué ruido.
Y ahí me dijo él, dice, es un terremoto.
Ah, bueno, se dieron cuenta.
Yo estaba asustado, pero cuando él le puso nombre,
chao.
Ahí me asusté.
Eso es el miedo.
Él, me saqué los pantalones y salí corriendo a la calle.
¿Por qué se sacó los pantalones?
¿Y no leyó usted que cada vez que hay un terremoto todos salen a la calle en calzoncillo?
Sí, pero señor, si ya está el calzoncillo.
Me saqué los pantalones y me fui.
Discúlpeme, en estas condiciones yo no voy a dejar en sus manos a mi novia.
Y...
No, en la mano no,
Su novia raja la tierra, le digo,
No, aparte me habló de la mano. No, quédese tranquilo. Él la sube.
Esa rajadura, después no la taparon.
¿Cómo no? Ah, sirvió para el campo.
Me refiero a la de la cancha de golf, ¿no?
Sí, sí.
Porque nosotros volvimos el año siguiente y estaba rajado.
¿Pasó a ser parte del diseño de la cancha, dice usted?
Sí, pero era enojoso porque un hoyo en medio de la raja... No, hubieran cambiado por lo menos el hoyo de lugar.
No, igual embocaban todo.
Ahora embocaban todo, tiraban, brum, hoyo, estaban todos.
Y quedó una rajadura enorme. perdió interés esa cancha.
Claro.
Pero algunos van, sobre todo principiantes, novatos la usan.
Para, claro, porque el hoyo grande es más fácil.
Sí, en el hoyo grande siempre es más fácil.
Hay canchas, entre los golfistas ya saben que hay canchas de hoyo grande.
Ajá.
Y canchas de hoyo chico. Las canchas de hoyo chico son evidentemente más difíciles. Algunas son imposibles directamente porque tienen un hoyo mucho más chico que...
¿Que la pelota?
Que la pelota.
La bola.
Y entonces se hace muy difícil. En cambio otros que le llaman una cacerola, ¿no?
Sí.
Ajá. Sí. Esta cancha tiene unos hoyos que parecen cacerola, así que cualquiera juega, sí, ¿no?
¿Pero cuántas pelotas entran en esos hoyos de la cancha?
No, de a una. Usted, el golfista, cuando emboca la pelota...
A veces se junta de otro jugador, pero eso ya nosotros
no,
le ponemos...
No, no, cuando emboca la pelota, hasta que no la saca, sí, el jugador uno, no la pone el jugador dos.
Ah.
Y así.
Ah, yo no sabía que el juego
sí,
era
sí,
así.
Sí, incluso le haces una seña que saque la pelota que estoy tirando yo, ¿no? Uh-huh.
Pero no gana el que menos tiros realiza.
Sí, efectivamente.
Ah,
sí,
bien.
Sí, veo que el señor es verdaderamente
sí, un golfista,
un amante del golf.
Sí.
Bueno, pero no sé por qué le decimos todo esto. Bueno, para demostrar la experiencia...
La seguridad que tenemos.
En accidentes naturales, tormenta, granizo...
Ah, granizo también
atendió. Sí.
Porque yo digo, si llegamos a tener uno de estos percances, si yo estoy a babucha suyo,
sí, uh-huh, sí.
No.
Sí, sí,
digo, yo... no me va a arrojar.
No,
en medio de
arrojar, ¿no?
Contale, es irrespetuoso. Usted está hablando con un profesional de la babucha,
no, señor. Digo, si hay una inundación y el agua le llega al pecho,
sí,
y sigue subiendo, yo estaré más alto que usted, ¿comprende? Porque estoy a babucha.
¿Y qué hay?
O sea, usted va a morir antes. A esto me refiero.
Bueno, no, yo no le... Eso no se lo puedo firmar. Me pide mucho. ¿Qué quiere por 50 pesos? Que yo me muera antes, no puedo firmárselo.
¿50 pesos vale todo el trayecto que le dice?
En caso suyo son 50 pesos.
El placar son 200.
Bueno, 50 pesos...
Yo tengo un reloj, además, conectado.
Ajá.
Que va marcando cada 10 pasos que hay una ficha.
Ah, pero usted calcula que esas fichas van a sumar 50 pesos en el trayecto.
Yo calculo más o menos, pues ya tengo experiencia. Pero yo tengo un taxímetro conectado, 10 pasos, cae. Algunos, vio como son los clientes que siempre se cascan, dice, esos pasos,
sí,
¿cuándo lo hace? Dice, ¿dónde va?
Claro, paso cortito, no vale.
Paso cortito, dice.
¿Qué bailás? ¿Bailás malambo?
Nosotros tenemos el paso corto porque sabemos que rinde más.
Claro que sí.
Calcule, un 20% más corto el paso aumenta el 20% de nuestra ganancia.
Man, buscamos gente de pie chiquito.
Así que el culi, vamos a llamarlo, así es nuestra profesión, el sindicato de culi.
Ah, el sindicato de culi.
Claro, así se llaman en la China, bueno, quizá en el Japón. Tiene el paso cortito, paso corto.
¿Se cansa menos así?
No, nos cansamos más, pero cobramos muy bien.
Ahora, ¿y cuánto le pone?
¿A quién?
Hasta no, ¿cómo a quién, señor? Digo, ¿cuánto le pone de Banfield a San Fernando?
De Banfield a San Fernando son 6 días.
¿6 días?
Sí, señor. El hotel lo paga usted, ¿no?
¿Cómo hotel? ¿Vamos a parar?
¿Qué seguía?
Sí, la noche. Nosotros cuando cae la noche, ya después de las 9 de la noche, paramos donde estemos, el hotel más cercano.
Por seguridad, Dios.
Y listo, y vamos a dormir.
Pero, y discúlpeme, las comidas y todo eso...
Usted también,
no se preocupe.
No, ¿cómo no se preocupe? Me dijo que costaba 50 pesos.
El trayecto.
Yo le doy 50 pesos y usted se arregla.
No, eso es una tarifa así, sin, no se cuenta. Lo que marca el taxi es un derecho para subir...
Como la bajada de bandera.
Claro, exactamente. Para subirse encima de mí, usted tiene que pagar 50 pesos.
Después
nada más que para eso.
Ah.
Todo lo demás aparte, los besos, todo.
Pero discúlpeme, 50 pesos.
Sí.
Es carísimo, yo tengo para 50 pesos del hotel.
El señor quiere viajar.
Anda caminando.
A babucha de nosotros hasta San Fernando. Muy bien. Anda y tomate el 143.
Sí, pero sí, señor, 143 o me compro una moto prácticamente.
Sí, se va a emplacar en moto, a ver cómo
sí,
llega.
Claro, ahí está. Y la moto se va a morir primero que vos en la inundación.
Bueno, no, mire, ¿sabe qué?
Si llega a rajar la tierra, ¿qué va a hacer la moto?
Acá hay seguridad,
a tu
señor.
Novia la va a atender la moto.
Bájate, Gladys, del señor, vámonos, baje a mi novia.
Déjela que está contenta,
no voy a ir.
Ella quiere subir.
No voy a ir, bájate, Gladys, me haces el favor, por favor. ¿Te bajás de ahí?
Mire con qué cara se baja.
Usted no la retenga.
Miserable. Usted es un miserable, señor. No ve la felicidad.
Vamos para casa, basta. Gladys.
Lamentablemente, terminó el servicio ahora.
¿Cómo terminó el servicio? Devuélvame a mi novia.
No, en la frente que me puse fuera de servicio.
No le anda la máquina.
Fuera de servicio.
Máquina fuera de servicio.
¿Tiene a mi novia babucha?
Reservado, yo me voy con lo que tengo adentro, me voy.
No, pero escúcheme. Gladys, te desconozco, te bajás del señor.
Adiós, adiós.
Pero escúcheme.
Adiós, discúlpeme, pero los pasajeros no pueden hablar con usted.
¿El placar a dónde se lo
no. ¿Es el placar o la novia? Momento.
No, la novia la tenemos.
El placar déjelo ahí.
Muy bien, vamos a saludar a nuestras amistades.
Bueno, yo voy a...
Salude largo, por favor.
Voy a saludar a Alfredo Torti.
¿A quién?
Un amigo, Alfredo Torti, un amigo...
Uh-huh. ¿Nada más?
No, nada más.
Bien, yo voy a saludar a Coqui Borelli, un amigo también que hoy inauguró un restaurante.
¿Inauguró?
Sí, un restaurante de comida peruano-japonesa.
Ah, está de moda la comida peruano-japonesa.
Ahora, sí, conseguir un asado ahora es más difícil que conseguir una comida peruana, sobre todo en Palermo, o japonesa.
Sí, además la comida limeña es muy parecida a la japonesa. Tiene
sí, por eso fusionan peruano y japonesa, porque es lo mismo.
Es verdad, es lo mismo, sí.
Claro. Así que bueno, inauguro hoy, espero que le vaya bien, y ahí vengo de comer algo poco, porque yo hay muchas cosas que no como de esas.
¿No le gusta el pescado?
No.
Ah, bueno,
y sí.
Bueno, muy bien. Yo voy a saludar a Horacio Ferrer, que había estado en casa y me ha traído un libro estupendo que ha sacado, que es El Gran Troilo, que es un libro que funciona como libro, pero también como disco. Tiene varios discos interesantísimos, porque él tiene allí grabaciones inéditas de Troilo, algunas muy, pero muy interesantes que no... con Grela y algunas que él no grabó después. Así que son grabaciones de mala calidad técnica, pero de estupendo valor testimonial y artístico. Así que es un libro muy, muy, muy lindo. Señores, vamos a leer los correos electrónicos que han llegado. Iván Rosenberg dice, estoy harto de que me cueste tanto... No es, es nada menos que Rubino de Parque Patricios. El querido Rubino, un oyente de cartel, está cansado porque le cuesta mucho mandar correos al programa. Uh-huh. Creo que tenemos algunos líos con los rebotes. En este momento se hace presente la yuta. y atracaron el mionca de culata, que esa sirena que se dice la policía que acaba de llegar. Bien. Rubino de Parque Patricios, muchas gracias, una saluda. En el barrio de Spandau, al noroeste de Berlín, los últimos tres meses hubo un tipo, me dice el perro que está en Berlín, hubo un tipo que trabajaba en una obra en construcción y durante la hora del almuerzo escuchaba La Venganza Será Terrible. Y solo un africano de Benin supo lo que estaba escuchando. Probablemente era él el que escuchaba, ¿no? Pero me deja incluso el número. Siempre me pareció que no me cree que estoy en Berlín. Por eso le dejo mi teléfono. Llámeme si no me cree. Y me deja el número de Berlín. 0049, que debe ser Alemania.
Sí.
30, que es Berlín. 2007, que es el anteaño pasado.
No va a decir el número al aire.
Y así. Bueno, Gabriel, desde Santa Rosa, Canelones, dice que el título de la canción que él pidió es Hojas Muertas. Y la cantamos. Si es Hojas Muertas, la cantamos. El otro día, y la tocó Guilespi, tal cual usted lo pide. Lo que no creo es que haya una grabación de Kevin Johansen de Hojas Muertas, así que no sé qué canción se refiere, pero la que cantamos nosotros como pudimos fue Gillespie, o sea, Gillespie muy bien y yo muy mal, fue Hojas Muertas. Nora Gómez me dice que hay mucha gente que nos escucha en Córdoba, aun cuando no hubiere radio.
Es que hablamos fuerte, se escucha hasta allá.
Puede ser. También es cierto que existe la internet y que pide que vayamos porque aun sin contar nosotros con una radio, va a ir mucha gente a vernos. Gracias a César Viale, Julio César Viale en realidad. Bueno, encontré, hace mucho alguna gente preguntó por material de Swedenborg. No, pero lo que usted tiene es material acerca de Swedenborg. Pero lo que decían es qué libro, lo que preguntaban es qué libro había escrito él. Efectivamente hay una biblioteca muy extensa acerca de Swedenborg. Pero los libros que ha escrito él no son tantos yo que los he visto, los encontré interesantes, pero no tanto como las glosas que de ellos hacía Borges. ¿Cómo se le ocurre, desde luego, ¿no? Cualquier libro glosado por Borges es más placentero que especialmente cuando se trata de escritores como Swedenborg, porque no eran escritores profesionales, sino más bien unos místicos que escribían. Bien, dice que hay oyentes en Caleufú y embajador Martini, y él saluda. Él escucha FM Melodías de General Pico, que retransmite nuestro programa. Mirá qué bien, Bueno, y dice, me emociona oír Barrio Reo y otras que canta usted con Moreira. Bueno, gracias, Julio César, gracias. Le cuento que me propuse dejar de pensar por un momento, tratando de dejar la mente en blanco por unos instantes. Lo logró, porque es muy difícil, Bueno, y se preguntó, ¿qué hacemos en este mundo? Y pensé que nada tenía objeto, que todo sería igual si yo no hubiera nacido. Pensé también cómo podemos dormir habiendo tanto sufrimiento en el mundo.
Pero no es con la mente en blanco.
¿Cómo?
Sí, se le llenó.
No, eso se llena la mente cuando uno la pone en blanco. Es decir, cuando uno le saca las ofertas de los celulares y los jabones que venden por la televisión. Bien. Disculpe las molestias, Alejandro. Leí por ahí en internet que Tiresias, cuando era una mujer... Tiresias se refiere al mago del cual hemos dicho había sido mujer durante un tiempo. Parece que se había casado y dio a luz una hija. También leí que era una prostituta de gran renombre. ¿Usted podría ilustrarme acerca de qué dice realmente la mitología griega acerca de esto? No dice nada, porque la mitología no es más que un cúmulo de... de decires, de leyendas, de tradiciones, si usted quiere. Y a lo mejor algunas fueron agregadas después. Así que no hay un rigor para decir, bueno, eso no pertenece a la mitología, como haría un escribano. Porque en realidad nada de lo que se dice sobre Tiresias sucedió. Así que aquellos episodios nuevos que se vengan a agregar... quizá tengan menos derecho, en algún caso se hace la distinción, bueno, este es un episodio relativamente nuevo, que data del helenismo, y lo peligroso, lo que lo distingue del mito, es cuando el episodio ya tiene autor y es agregado de intento a la leyenda, ¿no? Entonces ahí ya no, ya el mito, como diría alguien, vuelve como arte romántico, pero no como mito. Bueno, o sea que no sé, es la respuesta. Mi nombre es Leonardo Colombo, soy de la ciudad de Mercedes, te vi en el Tortoni. ¿Quiere que le recomiende algún trabajo sobre Darwin? Que es un personaje, dice, que le apasiona, quiere... Su biografía también fue interesante, o es interesante, su vida fue interesante, entonces su biografía lo es. Bien. Yo leí hace muy poco un libro que llegué acá, pero muy breve, acerca de Darwin. Era un libro encantador, pero muy breve. Tan breve que ni siquiera recuerdo del autor. Era una biografía de Darwin, pero muy, muy chiquita. Estimado Alejandro, bueno, nos saluda el amigo Moya y nada más. Bueno, y hace algunas consideraciones muy atinadas acerca de los correos electrónicos, los emails, las malas, el poste restante, el correo postal, etcétera. Dígale a los de la Surca que dejen discos para vender, o al menos digan dónde se pueden conseguir. Bueno, aquí no tenemos discos de la Surca para vender. Me encantó cómo saludó a su hijo Martín el otro día cuando cumplió años. Pero ¿y cómo lo saludó? Dije, ahora hijo, feliz cumpleaños, qué bien.
Bueno, le encantó.
Bueno, nos saluda también Alejandro Lotomano del Paraná. ¿Y qué dice? Nada, que creyó en el Día del Amigo, cree él en los días de, y actúa en consecuencia y después se desilusiona.
¿Pero qué es creer en el día de...?
Qué sé yo, en el Día del Amor empieza a amar, en el Día de la Novia, no sé, en el Día del Amigo...
Hoy es el día del veterinario, por ejemplo.
Bueno, ¿qué le parece si van por ahí a ponerle inyecciones a los perros?
Sí.
Sí, bueno, no, parece que a este hombre no cree en eso.
¿Cree o no?
Descree de eso, descree de eso.
Mire usted.
Bueno, muchas gracias por todo, ¿eh? Gracias a Marilina Cuesta también, que dice... Bueno, dice que no siempre es la juventud y la belleza, en el sentido más estricto, lo que atrae. Dice usted, Alejandro, tal vez no cumple con los cánones de belleza de las publicidades de champú, pero más de una querrá comerle la boca. Salga de ahí.
Está diciendo fulero de una manera muy sutil, ¿eh?
Sí. No, pero abandona después toda sutileza, porque dice, hágase cargo de esta verdad empírica o véngase a Villa Adelina hoy mismo que se lo demuestro.
Bueno,
así que bueno.
Bueno, todos los correos llegaron a dolina@infobae.com. El sí, teléfono es 4535-4000 y el programa se escucha en internet en www.infobae.com.
Bueno, señores, vamos a hablar hoy. Qué lástima, se ha hecho muy tarde y tenemos una charla muy considerable. Muy considerable. Hablaremos de un amigo de este programa que es Samuel Taylor Coleridge. Es un poeta de Devonshire. Nació allí en 1772, ¿no? Desde niño tenía una imaginación muy fecunda, o tal vez los biógrafos consideraron que era interesante que un poeta tuviese desde niño una imaginación fecunda, así como un héroe se encarga de matar escorpiones en la cuna y todo eso. Jugaba siempre a representar los libros que leía, entonces encarnaba al rey Arturo o a Hamlet o a Robinson Crusoe. Estaba siempre enojado Coleridge, era mal visto por todos los chicos de su edad, con lo cual se ve que ciertamente apuntaba para poeta. Cuando murió el padre de Coleridge, el viejo John, el pequeño Samuel fue enviado a Londres a vivir con un tío. Ahí ingresó al Hospital de Cristo, una famosa escuela donde la disciplina era muy rígida, la enseñanza severa y la comida asquerosa. Cuenta Coleridge, a la mañana te daban un pedazo de pan duro y un trago de pésima cerveza, a la noche un trago de pésima cerveza. A veces daban día libre en el colegio y los alumnos salían, salvo los que no tenían parientes o no tenían a dónde ir, y uno de los que se quedaba encerrado era Coleridge. Dicen que se la pasaba llorando. Cuando salía le cambiaba el humor, por un instante podía tener el espíritu alegre. Él vivía en un mundo de fantasía, muy lejos de la realidad en aquellos años. Cuando paseaba por las calles de Londres, se imaginaba que era Leandro el que atravesó a nado el Helesponto. ¿Se acuerdan de esa historia? Leandro era un tipo que tenía una novia cruzando el Helesponto. La novia se llamaba Hero. Leandro vivía del otro lado del Helesponto. Nunca supe de qué lado. Nunca supe de qué lado vivía Leandro y de qué lado vivía Hero. ¿Saben el estrecho de los Dardanelos? Es el que separa Europa de Asia. Asia a un lado, al otro Europa, y allá su frente Estambul. Pues bien, una vivía en el Asia y otro, y el tipo en Europa. Mirá vos qué risa, ¿no? Bueno, vivir en Asia y buscarse una novia en Europa es espantoso. Mirá que yo me quejaba porque he tenido novias lejos. Pero Leandro cruzaba a nado todas las noches el Helesponto, que hay que cruzarlo, ¿eh? Parece que Hero, del otro lado, para ayudarlo, prendía una linterna. Entonces Leandro nadaba en la oscuridad guiándose por la linterna, hasta que un día Hero no encontró la linterna, o se retrasó, y Leandro se ahogó en el Helesponto o agarró palo del Mar Negro y no lo vieron más. Finalmente, creo que la historia termina con el suicidio de Hero, mitad porque se había muerto su amor y mitad porque ella se sentía culpable por haber perdido la linterna. Bueno. El caso es que Coleridge venía pensando en Leandro por la calle, ¿no? Entonces agitaba los brazos como quien nadaba y cerraba los ojos para que no le entrara agua. Y los brazos se enredaron en la falda de una señora que venía acompañada por un tipo. Entonces la mujer empezó a gritar, pensó que la estaban robando. Coleridge se puso a llorar y explicó que no era un ladrón. Bueno, entonces, descartada esa posibilidad, el tipo que venía con la señora los bajó por sátiro. Después se enteraron de que solo se trataba de un chico distraído y le dieron en compensación una tarjeta con la que Coleridge pudo hacerse suscriptor en una biblioteca. Y desde entonces Coleridge aprovechó bien esa tarjeta porque sacó hasta 2 libros por día. No dice cuáles, pero cada día cambiaba esos 2 libros. Y según el libro que sacaba, le cambiaba de vocación también. Un día es que sacó un libro sobre cirugía y le dio por ser cirujano, pero por suerte creo que lo sacó de esa idea desatinada, el ilustre diccionario filosófico de Voltaire. Y entonces volcó sus afectos hacia la filosofía. Coleridge estaba seguro de que sería un filósofo ateo, como seguridad que nos acometa a todos los que leemos a Voltaire. Pero un día le comunicaron que la escuela había decidido enviarlo a Cambridge a estudiar teología. Así que allí le extirparon el ateísmo a patadas. A los 18 años ingresó en la Universidad de Cambridge. Había un profesor que describía así a Coleridge. Las descripciones de los grandes hombres por parte de los profesores son siempre espantosas e inútiles. Dice, su traza, como su cerebro, estaba llena de paradojas. Los grandes ojos luminosos y la gran frente despejada contrastaban con las mejillas fofas y los labios carnosos. Llevaba los calzones desabrochados en las rodillas. Esta frase puede al oyente contemporáneo desconcertarlo, ¿no? Porque, ¿cómo llevaba los calzones desabrochados en la rodilla? ¿Cómo llevaba los calzones en la rodilla, incluso?
Se habrán caído.
Pero no, no le llamaban calzones a los que hoy tenemos portales, sino que una especie de pantalón con botones en las rodillas, ¿no? Sigue el profesor, ¿no?, que no se ha ido. Llevaba los tacones de los zapatos siempre desgastados y enlodados. Y ahí termina, por suerte, la cita de este profesor, cuyo nombre desconocemos con toda justicia. El caso es que en Cambridge las cosas estaban duras para los estudiantes. Comenzaba la Revolución Francesa y los profesores tenían orden de amonestar a los que enarbolaban aquellas banderas. Una vez parece que sometieron a juicio a un estudiante por sostener doctrinas revolucionarias. Durante el alegato de la defensa se oyó el aplauso de uno de los alumnos. El alegato de la defensa de la Revolución Francesa, además. Era Coleridge el que había aplaudido el alegato. Entonces el rector que estaba allí se levantó y preguntó quién había sido y acusó a uno que estaba justo al lado de Coleridge. Y el pobre muchacho dijo, ojalá hubiera podido, señor. Y resultó que era manco el chico. Coleridge, avergonzado por este incidente, aclaró que había sido él. Entonces lo suspendieron por un semestre, que es como decir que lo suspendieron 6 meses. Este es el History Channel, ¿no? ¿Qué te dice? Bueno, de todos modos no duró mucho en la universidad. Hay una linda historia. Le habían asignado una pieza y en Cambridge y vino un decorador. Bueno, soy el decorador, dice, ¿qué quiere que le haga? Y Coleridge pensó que era algo gratuito que hacía la universidad y le dijo al decorador que hiciera lo que quisiera, que lo decorara a su gusto. Al día siguiente el alumno se encontró con una pieza digna de un rey, con una cuenta también digna de un rey, ¿no? ¿Y qué hizo? No podía pagarlo. Salió corriendo, que es lo que hubiéramos hecho todos. Huyó de Cambridge, se alistó en el cuerpo de dragones, un cuerpo de dragones que tenía por nombre, mejor dicho, él mismo, se cambió el nombre y se puso Sila Titus Cumberbatch, para que no lo descubrieran. Con ese nombre era muy difícil descubrir a alguien. Y resultó ser el jinete más torpe del regimiento. No podía mantenerse sobre el caballo más de 2 pasos, los compañeros lo tenían que ayudar, bueno, un asco. Pero un compañero que tenía influencias en la universidad reconoció el talento de Coleridge, que hacía versos en los descansos, y arregló para que lo aceptaran de nuevo en Cambridge. Entonces arregló las cuentas con el decorador, este amigo, este soldado, y volvió entonces Coleridge a Cambridge y su amigo Robert Southey, que era uno que había sido expulsado antes de Westminster por escribir un artículo atacando los castigos corporales, imagínense, ¿no? También lo habían echado por ir a comer con la peluca sin empolvar. Con este se hicieron, empezaron a salir con 2 chicas, las hermanitas Sara y Edith Fricker. Parece que Sara era hermosa y Edith no. Entonces se la jugaron al desconfío. Es eso, tiraron una moneda para ver quién se quedaba con quién y ganó Coleridge, se quedó con la linda. Al cabo de un tiempo los 4 decidieron embarcarse a América y comprar un campo para construir una especie de república de Platón. Bueno, como no tenían plata resolvieron afanar a una tía pero fueron delatados y ahí terminó aquel sueño utópico. Sauri se casó con Edith y se fue a Lisboa. Coleridge se casó con Sara, se mudaron por allí, y cerca de su casa vivía otro escritor, también amigo del programa, William Wordsworth, aquel que decía que no hay que escribir bajo la influencia del dolor, sino después, cuando el dolor es un recuerdo. Se hicieron amigos y caminaban hasta muy entrada la noche, y la policía empezó a sospechar que eran espías. Tal vez, dice alguien, porque hablaban de Spinoza y pronunciaban Spinoza, y cada vez que spy escuchaban, surgía en la conversación, y la gente que los vigilaba entraba en el convencimiento de que estos tipos estaban tramando algo raro, ¿no? Los llevaron en cana, pero lo soltaron. A los 25 años, Carlis empezó a tomar opio, tenía reumatismo. En el año 1797 se quedó dormido por efecto de la droga, y ese día sucedió algo curioso. Esto es lo que queríamos contar y no otra cosa. Coleridge había estado leyendo un libro de viajes y soñó un triple sueño de índole verbal, musical y visual. Parece que oyó una voz que repetía un poema, oyó una extraña música, vio la construcción de un palacio y supo, del modo en que se saben estas cosas en los sueños, que la música edificaba el palacio. Y que este palacio que construía era de Kublai Khan, el emperador que protegió a Marco Polo en su viaje a la China. En realidad era el emperador de la China, pero no era chino. En ese tiempo dominaban la China los mongoles. Coleridge recordó el poema al levantarse y empezó a escribirlo, pero lo interrumpieron. Vino un tipo, y le tocó el timbre, le habrá golpeado la puerta, digo yo. Y Coleridge ya iba por el verso número 50 y pico, salió a atender y nunca logró recuperar el final. Y Borges opina que estos versos que se salvaron, estos 50 y pico, son de los mejores escritos en cualquier literatura. Años después de la muerte de Coleridge, se supo que el emperador Kublai Khan había edificado ese palacio según un plano que le había sido revelado en un sueño. Este dato nunca lo supo Coleridge. Una vez escrita esa parte del poema, estos 50 y pico de versos, Coleridge intentó soñarlo otra vez, recurrió continuamente al opio para hacerlo, pero los intentos fueron en vano. Soñaba con otros poemas o otras cosas, o no soñaba en absoluto. Después abandonó a la familia, se embarcó con destino a Malta, volvió a los 2 años, estaba muy envejecido. Necesitaba tanto del opio que llegó a contratar a un tipo para que le impidiera tomarlo. Las noches de insomnio lo torturaban hasta la locura. Sus escritos eran considerados como extravagancias y la carrera de Coleridge fue de desengaño en desengaño. Se consiguió un trabajo en Londres para pagar los estudios de su hijo, para pagar la casa en que vivía con Sara, y al final se murió. Se murió en julio de 1834 a los 62 años. Escribió muchas poesías, El Marino, El Kublai Khan, qué sé yo, ¿no? Pero lo curioso es esta poesía que le fue revelada en sueños, ¿eh? En sueños. Hemos ido a la discoteca, etcétera, y como este poema de Coleridge no tiene fin, escucharemos el tango que se llama Tal vez no tenga fin, en la versión de Horacio Salgán y Ovaldo de Leo, un tango compuesto evidentemente en recordación de este bello poema que Coleridge no pudo terminar. Adelante.
Thank you.
Galgani de Lío, la venganza será terrible, tal vez no tenga fin.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 1 en Buenos Aires, 10 grados la temperatura actual. El gobierno anunció beneficios para las exportaciones. Flexibiliza las ventas al exterior de carnes, leche y granos. Las medidas no fueron acordadas con la mesa de enlace de los ruralistas. Así lo informó el jefe de gabinete, Aníbal Fernández.
Liberación de las exportaciones de trigo y de maíz. Nosotros fuimos muy claros al expresarlo en ese momento que para poder llevarlo a la práctica era imperioso que tuviéramos un acuerdo con los exportadores, los productores y el gobierno para que tuviéramos la seguridad respecto del abastecimiento interno. Eso va a estar seguramente la semana que viene, la instrumentación, y convocaremos a las partes para poder llegar al acuerdo y poder firmar este acuerdo, valga la redundancia, que va a permitir que nosotros ya hagamos o llevamos a la práctica esta otra parte del acuerdo que le mencionamos el día de la reunión con la mesa de enlace y que pondríamos en práctica formalmente una vez firmado el acuerdo. Así.
En tanto, la ministra de la Producción, Débora Giorgi, amplió los nuevos anuncios.
Para exportar 100 kilos de cualquier tipo de carne, solo van a tener que tener en bodega 30 kilos. Esto significa un incentivo al sector exportador frigorífico, aminorando los costos financieros, de logística, etcétera. Lo que resulta el productor tambero y la cadena láctea, por esos primeros 3.000 litros, se les da 20 centavos. Un tambo que produzca más de 3.000 litros y hasta 12.000 estaría recibiendo 18.000 pesos por mes de compensaciones y 90.000 pesos si hacemos el agregado hasta diciembre.
La bolsa porteña bajó 1,26%, el Dow Jones de Wall Street bajó 0,27% y el Bovespa de San Pablo 1,12%. En tanto, el dólar cerró sin cambios, cotizó en 3 pesos con 80 para la compra y 3,84 para la venta. 10 grados la temperatura en Buenos Aires, 55 el porcentaje de la humedad.
Radio 10, la radio. Quédate, ya seguimos en
La Venganza Será Terrible.
Antigüedades González, compra a precio internacional, pago contado, absoluta reserva, 35 años de experiencia, obras de arte, mobiliarios, iluminación, esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. Llame gratis al 0800-222-0220. Antigüedades González.
Aeropuertos Argentina 2000. Cumplimos con todos.
Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 47540909.
Mándanos un mail.
tolina@infobae.com.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Paseo de la Plaza de Buenos Aires. Mañana también estaremos aquí, esto es Corrientes 1660, y cuando han pasado 5 minutos de la 1 de la mañana en casi todo el país, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Bien, ¿cómo luchar contra la yomería, la excomúnica y la fulería rantipusa? Consejos para la buena suerte, para atraer la buena suerte y alejar la mala suerte, las malas ondas.
Hay que tomarse el esfuerzo de alejar y de atraer.
Y de atraer, sí. Porque hay mucho que podemos hacer. Nosotros antes no creíamos, pero a partir de hoy, a las 4 o 5 de la tarde, que hemos tenido una conferencia aquí con el doctor, justamente...
Suerte Perra, se llamó.
¿Qué tal? Como, el doctor Suerte Perra.
Sí.
¿Qué tal, doctor?
¿Cómo le va?
Tenemos un informe para que enseguida empecemos a sacar la grande de todas las semanas.
Ah, qué bueno.
Bien. Él es el autor, el doctor Suerte Perra.
Y hemos hecho un libro.
Es un, el autor de un libro muy interesante que se llama Si querés acá la grande.
Exactamente. Es un libro que no se vendió mucho, en realidad.
Ajá.
Pero bueno, dicen que por mala suerte, pero yo no creo en eso. De todas maneras, estamos haciendo conferencias por barrio, por distintas universidades.
Claro, en lugares donde en general se tiene mala suerte, porque
claro,
usted no va a hacer una conferencia sobre la suerte en el Hotel Alvear.
Sí,
pero supone que la gente en ese barrio ya tiene bastante suerte.
Sí. Pues vamos a barrio tranquilo.
Bastante suerte tiene.
Sí.
¿Y qué hay que hacer entonces para tener suerte?
Bueno,
¿qué hay que hacer?
Bueno, si fuera tan fácil.
Por ejemplo, lo que trae mala suerte, atención, mala suerte trae la sal. Si derrama la sal, mala
¿qué?
Suerte. Mala suerte. ¿Qué hacer cuando usted, por ejemplo, está en una cena y está con una mena, por ahí se quiere levantar una mena, una mena, ¿qué tal? Le dice, ¿no es cierto? Y le empieza así, si supiera quién soy yo, ya estaría desvistiendo.
Mozo,
sí.
Mozo, estamos acá con el señor.
Sí.
Me gustaría que nos atienda bien, por favor. Es la primera vez que nos vemos.
Sí.
Yo soy...
Ella, si yo la pretendo a ella.
Bueno, pero está bien.
Bueno, y en ese momento,
la sal.
Se le cae la sal.
Ay, aquí sí.
Ah, bueno, si usted quiere evitar que todo le salga mal, tiene que hacer lo siguiente. Tome un puñado de sal derramada y tírela para atrás sobre su hombro izquierdo. Bien.
Pero estaba
el tipo de atrás, vive el tipo de atrás. ¿Qué hace?
No sé. Eso es lo que hay que hacer. También trae desgracia abrir un paraguas en un sitio techado.
¿Y para qué lo va a abrir?
¿Qué tal, querida? ¿Quieres que abramos el paraguas en un sitio techado?
No, la verdad es que no llueve acá adentro.
Bueno, después, trae mala suerte una planta de potus. ¿De qué?
Sí, de potus.
Sí.
Un ataplán de potus.
Y es la planta...
¿Sabe por qué? Porque el creo que alguna vez lo hemos dicho aquí.
¿Qué?
El potus le chupa la energía.
Ajá, buenas tardes.
No estaría mal.
Buenas tardes.
Aquí es donde... ¿Cómo se llama la planta? El topus.
Potus.
Ah, no, potus.
Sí.
¿Qué te hace? Perdón, yo estaba entrando y no alcancé a escuchar.
Es que le chupa la energía.
Ajá.
Acérquele el potus a él y lo va a sentir como se lo va chupando.
Porque usted ve como...
Sáquelo.
Se está quedando sin energía.
No, lo percibe inmediatamente.
Es como un celular, mire, se están bajando las rayitas.
Y por ejemplo, ¿cómo es el potus?
El verde. Potus, mire, usted puede plantar un potus en un pote de yogur.
No,
¿qué?
Un pote de yogur.
En un pote de yogur.
Las palabras son así, pote.
No le entra un potus en un pote.
El potus en el pote le entra, usted pone poca tierra, el potus
sí,
necesita poca tierra.
Se vuelve potus.
Sí.
Ahí puede germinar un poroto,
largo,
señor.
No, el potus crece largo. Se le hace una cosa colgante.
¿Qué viene a hacer? ¿Algo que cuelga?
Sí, no. Es una planta, sí, si usted lo pone alto, cuelga.
Ajá.
Una enredadera.
Si lo pone bajo, no tiene dónde
colgar. Se arrastra, claro, no tiene dónde.
Se arrastra, es lo que pasa.
¿Dónde? Claro, no tiene dónde colgar. Pero el potus, si usted ve los lugares donde hay sufrimiento,
ajá,
donde hay dolor, el potus
sí,
crece...
En el mundo, digamos.
Sí.
El potus crece bien. ¿Por qué? Porque claro, se chupa toda esa energía y la gente queda así dolida.
Dolina.
No, dolida.
¿Cómo le va?
En las salas de espera crecen los potus.
Claro.
Es que qué buen poema, ¿eh? En las salas de espera crecen los potus.
El potus crece también en los consultorios odontológicos.
Que también tiene sala de espera.
También sala de espera.
Sí, pero adentro.
Si usted espera adentro, no.
No, adentro también.
Me da impresión. Además, al paciente no le gusta que uno esté esperando ahí, mirándole adentro.
Sí.
A ver cuáles son de él y cuáles son del otro.
Sí, cuando uno entra al consultorio tiene que cerrar la puerta. Si no la cierra el médico, la tiene que cerrar uno.
Claro.
No entiende, anda enterándose.
Cierra la puerta que no entre ningún...
Sí, pero ojo que el potus puede nacer en la sala de espera y
¿cómo van a hacer mientras usted está ahí?
Y la última hoja está dentro del consultorio.
Yo le pregunto, ¿qué utilidad cumple el potus, además de dar que hablar a los giles?
Decorativa.
Solo decorativa, pero realmente...
Ornamental.
Pero es de relativa eficacia como ornamento, no me parece muy bello.
No, es muy cubritivo, tiene mucho poder de cobertura. Usted,
sí, bueno, pero usted
con un potus se llena un living.
Potus por toda la casa y le agarra una yomería que... Sí. Se reseca para todo el viaje.
Sí, sí, sí. El potu no, no es recomendable.
¿Y por qué lo prohíben, señor?
Claro.
¿Y usted no es el especialista en la mala claro, suerte, la buena suerte?
Pero bueno, en lo que estamos tratando de hacer es que tratar un proyecto de ley para que ajá, se prohíba el potu.
El potu, diría yo, y todo lo que traiga mala suerte, ¿no es cierto, doctor Perra?
Exactamente, declararlo plaga. ¿Me entiende? Pero, y a partir de eso destruirlo.
A mí me parece que usted es un farsante.
De ninguna manera, señor. ¿En qué se basa?
Sí, la plaga son los farsantes.
Yo no le voy a permitir a usted.
Yo soy un hombre de ciencia, señor.
Ah, ¿qué
ciencia?
Y también está acá, digamos, en este programa, ¿para qué?
Estoy aquí porque en este momento nosotros nos juntamos en este lugar. Yo había quedado en que aquí había un congreso.
Que
íbamos a hablar acerca de... del tiempo, del devenir histórico, y me salen con esto de la mala suerte.
Esto es mucho más importante, señor.
Bueno,
¿cómo va a comparar?
Otras cosas que traen mala suerte y que habría que prohibir.
Por ejemplo.
Los caracoles de mar.
Sí.
¿Por qué?
Mala suerte. La planta de Gomero.
¿Qué es,
¿qué es la planta de Gomero?
No del
el
Gomero.
El pie del señor que cambia lo demás.
Claro.
La planta de Gomero es la que tiene una
me
hoja.
Me ha quedado la cabeza como planta de Gomero. ¿Qué es la que tiene en
la hoja
gomería?
Aquí.
Yo nunca vi plantas en una gomería. En una gomería se ven muchas cosas, principiando por los almanaques.
Almanaques,
bañaderas.
¿Eh?
Una bañera. Lo primero que ve en la gomería es una bañera.
Eso para meter la goma.
Para meter en la cámara a ver si está pinchada. Señor, buenas tardes.
Sí,
yo trabajé muchos años en gomería. Yo soy fui socio de la gomería de los muchachos.
Qué lindo. Y cuénteme, yo le traigo la cámara. Usted inmediatamente la sumerge en agua.
Sí, nosotros leo lo que hacíamos nosotros.
A ver.
Teníamos la bañera. En invierno, ¿sabe lo que hacíamos? Mire qué detalle, ¿eh? Agua caliente. En la bañadera.
Claro.
Sucia pero caliente, como tantas de nosotras.
¿Pero no se le dilata la goma?
¿Eh?
¿No se le dilata la goma?
¿En qué sentido me lo dice?
No, en el sentido del agua caliente.
No, no,
señor,
eso porque, incluso teníamos, en verano,
sí,
a veces yo me encargaba de eso y me metía dentro de la bañadera con el agua fresca. ¿Sí?
Ah.
Pero lo que pasa es que a veces me equivocaba.
¿Y qué le pasaba?
Porque, claro, porque uno ve, te mete la cámara inflada dentro de la bañadera.
Sí.
Si salen burbujas, es que está pinchada.
Tal cual.
Está bien.
Si uno se mete adentro, junto con la cubierta, esta operación se tiñe de incerteza.
Hay más margen de error, dice.
Hay más margen de error. Sí, no sabe realmente de dónde provienen las burbujas. Así que el dueño me obligó
a
probar desde afuera.
Está bien.
Finalmente me ascendieron y fui jefe de control de calidad.
¡Ey, lo felicito!
De toda la gomería, el servicio en general de la gomería. Yo era el que le escupía la válvula cuando usted se iba.
Nunca entiendo.
Escupía la válvula, si sale también burbuja.
¿No hay otro elemento para reemplazar la saliva que el gomero siempre necesita?
Incluso yo en época ya que estaba en conflicto con el dueño,
sí,
con las manos de bolsillo escupía sin agacharme.
Y le apuntaba.
Así
apuntaba
sobrando.
La válvula y escupía desde arriba, ¿no?
Sí.
Y muchos lo tomaron como un gesto de desprecio y dejaron de venir. Y ahí empezó la decadencia de la gomería de los muchachos.
Claro.
Y ahí también hacían lo que es alineación,
alineación, sí. Teníamos un bisco.
Ajá.
Que hacía las alineaciones.
¿Pero salían todas mal?
Todas mal. Sí, el tipo hacía media cuerda y se llevaba por delante la pared.
Se iba ladeando.
Claro, se iba ladeando. Como me pasaba a mí cuando era chico, que tenía una bicicleta con el farol torcido. Y cada vez que salía de noche me llevaba por delante el cordón de la vereda.
Pero señor, ¿por qué no endereza el farol?
Pues yo seguía la luz.
Como la brújula lo seguía.
Sí. Bueno, pero una gomería realmente, ¿qué dice aquí? Ah, ¿cuál es la planta de Gomero?
No, la planta de Gomero es la que tiene una hoja de este porte.
¿Para qué quiero una
hoja? Y ese es un árbol que se hace muy grande.
¿También?
Sí, sí.
¿Gomero? ¿Más que el potus?
Sí, mucho, es un árbol. El
es un árbol,
no,
mientras
es un árbol.
Que el potus, ¿qué vendría a ser finalmente?
Y una planta.
Es como una batata, discúlpeme la expresión.
No.
No, la batata es un tubérculo.
Ah, sí, sí. Hoy estaba viendo un partido, jugaba Vélez Sarsfield.
Ajá.
Y también jugaba el jugador Papa.
Sí, claro.
Sí. que como bien sabemos es un
tubérculo. Tubérculo, sí señor.
Entonces yo le decía, toma la pelota del jugador tubérculo.
No, señor, esa es una persona, un jugador de...
Yo escribí también un libro pornográfico.
¿Ah, sí?
Que se llama La papa es un tubérculo. Vienen dos. Uno es La papa es un tubérculo y otro es Si querés sacarla grande. Y que le escribió el señor. Sí. Una colección de pornografía refinada, ¿no?
Ah, mire.
Para gomerías.
Sí, después hay uno, La batata, que lo estamos haciendo en este momento.
Lo estamos haciendo nosotros.
No, La batata, usted dice que también trae suerte.
No, yo pensé que el potus era igual a La batata. Como le salían brotes y se arrastraban, yo dije, todo aquello que tenga brotes que se arrastran es una batata.
Sí, entonces hizo un puré de potus hasta que lo paré, lo frené.
No,
lo frené porque
imposible.
No.
Pero el potus no es un tubérculo, entonces.
No, no es un tubérculo, es una planta.
Claro.
Y el gomero también.
Y el gomero es un árbol.
El gomero es una planta, solamente.
El gomero es un árbol. Ahora, ¿por qué usted le atribuye la mala suerte a especies vegetales?
Yo no digo, lo que dice este informe que ha sido preparado, evidentemente, a ver dónde está. No sé si el Ministerio de Educación o el Canal Encuentro.
Sí, señor.
Ah, no, Utilísima Mujer. Yo sabía que era algún programa de televisión relacionado con el pensamiento, ya sea a favor o en contra.
Y hay miles de estas cosas, señor, que usted no sabe, pero que cuando le pica la nariz, se va a pelear con alguien.
Me rasco.
Suerte, doctor Perra.
También, porque se va a pelear con alguien.
Yo lo sabía y ahora ya no me la voy a poder rascar más. O rascársela no trae mala suerte.
No, si se la rasca...
¡Qué
no.
suerte!
Si se la rasca, buena suerte.
Ah, bueno, entonces, rascársela trae buena suerte.
Pero se va a pelear
ya
con alguien.
Ya me parecía, ¿eh?
Se va a pelear con alguien.
¿Por qué?
Ah, porque te pica la nariz y se pelea.
Uh-huh.
Es pelea, sí. ¿Pero con quién, doctor Perra?
Con alguien, el primero
que no es nadie, no tiene por qué ser un ser querido, ¿no es cierto? Porque no me gustaría nada pelearme con un ser querido por rascármela.
No, pero no, es que se rasca si le pica.
Ah, sí, yo no voy a rascar en vano tampoco.
No,
porque hay gente que se rasca de vicio, convengamos, doctor Perra,
sí,
¿no?
Hay gente que
está ahí esperando, por ejemplo, yo como trabajé en gomería,
sí.
El tipo está esperando que...
entre
que alguien. Que le arreglen la goma... Ah. Y como no tiene nada que hacer, se rasca.
Sí.
¿Pero qué? ¿Se rasca?
Yo soy de rascarme cuando me pica, nada más. Discúlpeme, ¿no?
Si ¿pero cómo se va a rascar? ¿Qué? ¿Se rasca preventivamente la...?
No, señor. El rascado solamente tiene sentido después del picor. Antes no sirve. Usted se rasca, por ejemplo, acá.
De aburrido.
Sí.
Y después le pica ahí, no tiene memoria la picazón.
Claro.
No, la picazón no dice, este hombre ya viene rascado. Yo creía eso también, incluso antes de ir a una fiesta...
Se rascaba bien rascadito.
Me rascaba de arriba abajo.
Claro.
Para no causar después una mala impresión. Digo, ya voy rascado, si me llega a picar, ya estoy... Pero no, me picaba igual. Y yo consulté al doctor Perro y me dijo, no. Me dijo,
no tiene sentido lo que hace.
Ahora, ¿y si se rasca, después le pica más? ¿De verdad eso es una escala ascendente? A
sí.
Más rascado,
sí,
más
picado. Exactamente.
Más picó.
Cuanto, donde usted se rasca, inmediatamente le empieza a picar.
Le pica el doble.
Sí.
Ah, yo eso no lo sabía.
Por eso conviene, si usted tiene un grano, por ejemplo, rascarse alrededor del grano. Nunca sobre el mismo.
O sea, si le pica en un lugar, se rasca alrededor de donde le pica.
Porque
¿cuánto
es psicológico.
¿De cuánto alrededor? Digamos,
¿un radio de cuánto?
Puede... 6 metros.
Usted tiene que rascarse...
Usted y los que...
Usted y los que lo circundan.
Exactamente. Un transeúnte. Usted pasa a una persona, la rasca y dice...
Y dice, es para rodear el lugar donde me está picando.
Para rodear el grano.
Bueno.
Sí.
Usted incluso tiene que disimular donde le pica para que la picazón sea engañada.
Absolutamente, claro.
Acá hemos hablado muchas veces, doctor Perra, de una situación que tiene que ver con una percepción errónea o no sé qué. Que es que uno siente que le pica en un lugar y se rasca y le sigue picando. ¿Por qué? Porque en verdad le está picando en otro lugar.
Exactamente.
Y entonces hay esa cosa patética del hombre... que se rasca por todas partes buscando qué, buscando dónde le pica.
Bueno, por eso está las personas que se dedican a rascar espaldas, que también es un oficio, y que siempre usted le dice, no, ahí no, más abajo.
Exactamente.
Más al costado.
La picazón, como una sombra fugitiva, se mueve.
Se mueve.
Se mueve como huyendo del que rasca. Es la vida, es así, doctor.
Sí.
Doctor Perra.
Es porque la picazón es psicológica.
Sí, eso me dijo a mí alguien. Otra cosa que trae mala suerte es la planta de cactus.
¿Todas las plantas traen mala suerte?
No, solamente la de potus, la de gomero y la de cactus hasta ahora. La batata también, dice aquí, pero bueno, no importa. Ahora, unos amuletos tenemos aquí.
Ah, bueno, al fin empezamos con las soluciones.
Esto, claro, claro, son los antídotos contra la
mala. Con las soluciones, efectivamente. La herradura.
Uh-huh. Pero hay que tener cuidado cómo la ponen. ¿Para abajo o para arriba?
Ah, ¿cómo es eso?
Claro, la rueda hay que ponerla de una manera.
¿Ponerla en dónde? Discúlpeme, porque...
¿Cómo la va a colgar para arriba? Se le cae.
No, pues después pone un clavo de cada lado. Es que hay que ponerla para arriba, señor.
¿Ah, sí? Sí. Claro, pero es muy difícil porque a la parrilla necesita meter los clavos en los agujeritos, es la única posibilidad.
Y es la intención, claro, usted lo tiene que hacer de esta manera, en la pata de un caballo, son los dos lugares.
¿Tiene que ser de qué la herradura? ¿Puede ser de cualquier material?
Metal, favorablemente.
Bueno, sí, sí.
De hierro.
No, pero no digo, para, no tiene que ser de plata, por ejemplo. Digo, porque no, a mí me gusta, bueno, es un
regalo delicado. Usted pudiente.
Delicado, usted, por ejemplo, cumple años su novia,
sí.
Le dice, toma, Cenicienta. Si le regala
no, pero se
una
le
herradura de plata.
¿Pero qué le quiere decir que es un caballo su novia?
No, es para que tenga suerte, más de la que tenés por tenerme a mí, le dice usted. Mientras se rasca por si le viniere a picar.
Es el mejor regalo de aniversario, de cualquier cosa, que es una herradura.
Una herradura, un amuleto en general, porque si a usted no le gusta la herradura, o tiene miedo que su novia empiece a...
La pata de conejo, todas esas cosas.
¿La pata de conejo?
Sí, no, eso no lo recomiendo. No lo recomiendo, porque usted, a la vez que intenta llevar suerte para su propio molino, a la vez está dejando rengo a un conejo.
Ay,
y eso,
pues, sí,
eso en la otra vida
sí,
lo paga,
señor.
¿Pero qué?
Nos, somos de, a ver, no queríamos decirlo, pero somos de la sociedad Greenpeace.
Sí.
Trabajamos en el mismo escritorio que Pergolini.
Sí, área conejos.
Defendiendo los conejos. Uh-huh. Pues se están por extinguir los conejos.
¿Los conejos? ¿Qué se van a extinguir los conejos?
Se extinguen, señor.
Por eso están como están. Están desesperados porque ellos mismos sienten que se extinguen.
Sí.
Y dicen, dale que nos extinguimos.
Claro. Y está lleno de conejos.
Sí.
Y está lleno de conejos de tres patas por gente como usted que anda regalando pata de conejo para la buena suerte.
Sí, señor, viene el conejo corriendo de acá.
Pero si usted lo recomendó en su
la
libro,
pata,
lo...
no, pata de chancho es permitido porque sí. El chancho después de todo va a ser sacrificado para ser ingerido, pobrecito.
Y bueno, el conejo también.
Y bueno, pero menos. ¿Pata de chancho trae mala suerte o no?
No trae ningún tipo de consecuencia.
Pata de chancho también es un apodo muy simpático.
¿Para quién?
Y bueno, para alguien.
¿La pata de chancho es el jamón?
Claro, es el jamón, la pata de chancho disecada.
Sí.
Bien, me dio impresión. Otros.
Algo así.
Tréboles de cuatro hojas.
No existen.
Sí,
uno de los mejores talismanes.
Sí, señor.
¿En serio?
Sí.
Tenemos... ¿Talismanes quiénes son? ¿Los que gobiernan en Afganistán?
No, esos son los talibanes, señor.
Yo creí que un talibán era ponerle una pata de conejo. Vale.
No.
Bueno, y tréboles de cuatro hojas existen, señor.
Sí, existen. Yo
tenemos
compré
un criadero.
¿Ustedes plantan tréboles de cuatro hojas?
Sí, porque es hacemos un injerto.
¿Qué injertan?
Hacemos un trébol de tres con uno de cinco. Y sale el de cuatro.
Exactamente.
Da por promedio. Ahora el de cinco no lo había visto nunca tampoco.
No, ese sí que nunca lo veo.
Porque no lo ponemos en venta. Ese si no perdemos... ¿Cómo hacemos el de cuatro?
Son muy raros. Lo hacemos solamente para la reproducción.
Uh-huh. Bueno, está bien. Voy a llevar seis macetas de trébol.
No, usted es un... De a uno lo podemos vender, señor.
¿Lo venden?
De a uno sí. Maceta no. No sea vicioso. ¿Cuánta suerte quiere? ¿Toda para usted?
Y no, pero digo, la suerte suma,
momento,
es acumulativa la suerte.
Ya que está acá, doctor Perra.
Sí.
La cruz de Carabaja.
¿Eh?
¿Qué cosa?
O de calabaza, o de caravaca. O el elefante. ¿No es cierto? Uh-huh. Usted le pone un billete de dos mangos.
Sí.
Agarrado haciendo un nudo a la trompa el elefante.
Sí, señor. Claro.
¿Es verdadero o es una superstición?
Absolutamente verdadero.
Pues a mí me parecía que eso era serio. Sí. No como otras cosas que son estúpidas supersticiones.
No, ¿por qué dice que eso es serio?
Es serio. Lo dice el doctor Perra, que dedicó su vida...
¿Qué diferencia hay con la pata de conejo?
Muchísima. Por ejemplo, la pata de conejo es una superstición.
Esto no, y le digo, y siempre tiene que poner el billete de menor valor posible.
Claro, eso le demuestra la seriedad.
Exacto.
Si usted, si no fuéramos billete... serios, le diríamos que pusiera 1.000 pesos, ¿no es cierto?
Claro, exactamente.
No hay billetes de 1.000 pesos, entonces, más a nuestro favor.
No, pero ¿cómo más a nuestro favor? No me explicó nada.
¿Cómo lo expliqué todo? Usted no lo quiere entender porque insiste en cerrar los ojos del entendimiento. Ahora, el que no cree,
claro,
¿cierto, doctor?
Reacciona como el señor.
El que no cree, no le da resultado.
No, usted tiene que creer.
Bueno,
usted se pone el billete de valor menor
tenemos,
posible.
En este libro tenemos testimonio de gente que compró el elefante, lo vendemos nosotros, ¿no?
Sí, claro.
El elefante de la fortuna.
Sí.
Yo andaba, etcétera, hasta que compré el elefante de la fortuna y entonces y...
¿Y por qué hay líneas punteadas para completar
para
eso,
el
elefante?
No, siempre son más o menos lo mismo los testimonios. A mí me sucedía X, compré el amuleto y me sucedió Y. Siendo X malo e Y bueno.
Ahora, señor, usted pone el billete de manera tal que no se pueda sacar. Porque si no, viene un niño,
claro,
un ladrón,
un
amigo.
Un pariente. A mí me pasó, señor.
¿Qué le pasó?
Discúlpeme, gente en la que yo confiaba, hice una fiesta una vez, gente del ambiente artístico incluso.
Sí, señor, son los peores.
Yo, Matías Martín.
No lo invite, no. Guarde los elefantes,
señor. Gente así, ¿no?
Sí.
Bueno, yo le iba a esconder el elefante, ¿no? Porque digo, mirá, si alguno, porque uno puede ser muy decente, pero pasás una vez, ve el elefante de domango, pasás dos veces, pasás tres, y a la cuarta decís, más sí, me está provocando. Pero dije, no, esta gente es muy pudiente, sí. Imagínate, van todos al Hotel Alvear.
Sí.
Y lo dejé. Terminó la fiesta, veo el elefante estaba.
Sí.
Me afanaron los 2 pesos.
¿Los 2 pesos?
Los 2 pesos, por 2 pesos. ¿A vos te parece condenarme a mí a la mala suerte? Por 2 pesos. Me lo piden, te juro, si me lo piden...
¿Se lo da?
Uno le doy.
Claro.
1 peso le doy.
Disculpe.
Porque a mí, escuche, por las malas me sacan hasta la camisa.
Por las malas también.
A mí siempre me sacan hasta la camisa. Si no es por las buenas, me la sacan por las malas.
Ah, sí, eso es lo que tengo. Hay dos cosas. Cuando vienen invitados a su casa, el señor tiene que... Dos cosas. Los elefantes con dinero y los perfumes.
Los perfumes también.
Se los usa, la gente entra al baño y le usa los perfumes.
Se los usa, no es que se los roba, se los usa. Y salen con un... parece un muestrario.
Pero sí.
Sí, salen...
Pero se da cuenta.
Vos pues señor, empezás a oler de abajo para arriba y le va cambiando el G2.
Sí, sale como si fuera un free shop del baño.
Pero si se da cuenta, usted...
Sí, bueno.
Ahí tiene la prueba del delito.
Pues ya los traigo de mi casa. Claro. Dice, ¿qué me tenés que andar acusando?
Que va a andar, claro. Que va, te pusiste perfume, ya está. Sí. Se hizo la intimidad.
Qué mala costumbre eso cuando van al baño.
Sí.
Ah, sí. Yo por eso tengo una cámara oculta en el baño.
Perfecto.
Tengo una acá. Cuando alguno va al baño, yo agarro, me voy al control, que también es un lugar o que entro yo solo ahí.
Ajá.
Y lo miro.
Uh-huh.
A ver. Y cuando veo que se me pone el perfume o me lee los prospectos de los remedios o algo.
Sí, lo revisa el botiquín.
Ahí, le toco la chichara. Casi así.
Pero si no hace nada de eso, usted está espiando la intimidad de una persona.
Me estoy cuidando a mí mismo, señor, es una seguridad. Yo incluso ahí adelante del sanitario tengo un cartel que dice, sonría que lo estamos filmando.
Pero no va a ir nadie a este baño. Discúlpeme, así a ese baño no entra.
Badía, tiene una sonrisa hasta...
Después lo vende, lo dividí.
Ah, usted después se vende lo dividí, que
sí.
Con eso.
Pero no sé, señor. Pero yo para proteger, ¿no es cierto? Porque hay gente que se me llegó a afeitar. Que ve la navajita ahí nueva, por ahí, voy a aprovechar.
¿Y usted qué tarda? Y ahí está, ahí puso la cámara él.
Alguna gente tarda porque tarda. Pero otros que están ahí revisando.
Ahora discúlpeme, ¿no? Digo, ya considerando la hora y...
¿Qué quiso, señor?
¿Me permite pasar al baño un minutito? ¿Podrá ser?
Guardar el elefante ya.
Me parece, para que guarde todo. Me parece que está ocupado, ¿eh?
¿Cómo ocupado?
A ver. Sí, ¿hay alguien en el baño?
Sí.
¿Quién hay?
¿Qué dicen?
¿Quién está?
Es el de la noticia.
¿Hay alguien?
Me parece que no hay nadie. Me parece que no hay nadie, ¿no?
Bueno, vale. Entonces entro.
Entonces entre. Pero tengan cuidado porque mire que una vez entra y resulta que hay una vieja o algo, se produce una situación. Asegúrese.
Entro sonriendo.
Entre sonriendo. A ver,
dice que me está filmando.
Bueno.
Permiso.
Ocupado, señor.
¿Y eso?
Ocupado, sí, en la chicharra.
En la chicharra, ¿qué estaba tocando?
En la chicharra, no, yo no estaba mirando nada.
¿Cómo que no? Si sonó la chicharra.
Sí, veo que lo sorprendimos.
Ah, ¿y quién es?
No sé, Badía, creo.
No para de sonreír.
Sí, sí, es una persona que estaba en Orsay y la chicharra lo sorprendió.
A ver,
¿está ahí?
Mira dónde se va a poner.
¿Quién era? ¿Quién era? ¿A quién sorprendiste?
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 1:30 en Buenos Aires, 9 grados la temperatura actual. Néstor Kirchner dijo que no hay que hacer un drama por la derrota en las elecciones. Remarcó que la batalla es por una Argentina productiva, lo dijo durante una reunión con intendentes del conurbano en Quilmes.
Las elecciones se ganan y se pierden, son parte de la democracia. No hay que dramatizar ni tampoco, cuando se gana, tener la soberbia ilimitada, o cuando se pierde por algún voto, estoy hablando en el caso de la provincia de Buenos Aires, porque nacionalmente hemos sido la primera minoría, no hay ninguna duda de ese aspecto, tampoco hay que caer en la desmoralización. Tenemos que evidentemente seguir explicando y seguir trabajando y seguir corrigiendo y seguir haciendo cosas. Nosotros tenemos que tener la capacidad de convocar a todos los sectores progresistas, nacionales, populares que quieran seguir cambiando la Argentina.
Además, el expresidente confirmó que asumirá como diputado.
Les pido que pongamos toda nuestra fuerza. Yo voy a ir y voy a asumir como diputado de la Nación. Es una nueva experiencia en mi vida. Me pongo un poco nervioso porque la verdad que voy a aprender, y aprender con humildad. Pero voy a poner toda mi fuerza para defender este modelo, para defender la transformación de la Argentina, para defender la convivencia de los argentinos, para saber que en política, aparte de los partidos políticos, también existen otros sectores de poder que a veces presionan para obtener cosas que a veces corresponden y otras no, y que nosotros, entre todos, tenemos que ayudar a que sea definitivamente la política, con la convergencia de los sectores productivos, la que vaya a resolviendo esta Argentina.
Volvió a bajar el riesgo país, se ubica en los 874 puntos básicos. El índice es elaborado por el banco JP Morgan. Se trata del menor indicador desde que estalló la crisis financiera internacional. En Buenos Aires, 9 grados, la temperatura actual, 55% el porcentaje de la humedad.
Radio 10, la radio.
Estás en Radio 10. Radio 10.
Estás escuchando
La Venganza Será Terrible.
There is
Era Stevie Wonder en La Venganza Será Terrible, Superstition.
Comunicate con Alejandro,
4535-4000.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Paseo de la Plaza de Buenos Aires. Y hay aquí algunos mensajes
del mensajes de los oyentes, no muchos hoy, bueno, dale.
Tengo algunos, por ejemplo, Sandra de Palermo dice: Negro, sos espectacular, siempre escucho el programa en la cama preparada.
¿Preparada para qué?
No sé si es en la cama preparada.
En la cama ya atendida o, bueno,
no entiendo.
Mejor...
Bueno, ¿qué más?
Ahora sí. Fede de acá, dice, de algún lugar.
De acá, debe estar acá.
No, porque esto creo que es de teléfono. Dice, Ale, el sodero se mueve... Bueno.
¿Cómo?
Que el sodero está con la tía, parece.
Ajá.
No entiendo.
Parece que el sodero sí, tiene algún amorío con la tía.
Bueno, mientras
que
tanto...
El sodero está con la tía y quiere saber si se lo cuenta al tío por una cuestión de lealtad, no sé, cosas raras.
Dolina, ¿por qué hay un 6 de pica en el techo de este recinto? Y efectivamente, allá arriba, ¿dónde están, amigos? Hay colgado un 6 de pica.
Ah, porque ahí mañana viene un mago que no, ya tiene el truco preparado.
Claro, ya tiene el truco preparado. Y te hace pensar en un 6 de pica y lo tenés allá arriba.
Claro.
Veo cómo se descubren los trucos. Bien. ¿Qué más?
Nicolás de Mar del Plata dice: Alejandro, yo también hoy vi algo extraño. Fijador para el bigote en el supermercado. Lo pruebo y te cuento. Muy buen programa. Fijador para el bigote.
Saludos a Gonzalo, Beba y Ulises, que están escuchando el programa en Jujuy. No dejen dormir, dicen, no dejen dormir a los vecinos. Esto es de parte de Fabiola. ¿Dónde está Fabiola? Se ha ido.
Acá.
Ahí está, hola Fabiola. Bueno, dale.
Tito de Córdoba dice: Negro, acá en el campo siempre se ve la luz mala. En Capital, ¿qué es lo que se ve?
También.
¿Usted ve la luz mala?
La luz mala. Aquí hay, yo tengo mucho miedo.
¿Por qué?
Está la luz mala, la chancha sin cabeza, la viuda. ¿Qué más?
No invoque eso a estas horas. No,
bueno,
porque...
pero a mí me da mucho miedo.
¿El cuco?
¿Quién?
¿El cuco?
El cuco,
sí.
El cuco, el hombre de la bolsa.
Sí, el hombre, en la calle San Martín.
Sí, sí, a mí me da mucho miedo todo
sí,
eso. Existe, buenas tardes, tenemos al doctor.
Buenas tardes.
Acá estoy de nuevo.
¿Cómo se llama el que se ocupa de los niños? El podólogo,
¿eh? El pediatra.
Ah, el pediatra, no, ya me sí. Parecía que era algo así.
Sí, ¿usted tiene alguna consulta para hacerme?
Sí, ¿hay que asustar a los niños, pongamos por caso con el... con el viejo de la bolsa,
no,
el coco,
señor.
El coco silly, ¿no?
Sí, con el coco silly.
El coco silly. Sí. Portate bien, si no va a venir el coco.
No, señor, no tiene que crear figuras externas para castigar a su hijo.
¿Cómo conseguimos un buen comportamiento de los niños? ¿Les pegamos?
No, usted le tiene que explicar lo que está bien y lo que está mal, ¿comprende?
Claro, lo que está bien es lo que no te hago nada, y lo que está mal es que cuando lo haces te doy un bollo.
No, entonces usted le tiene que armar un cuentito al niño y decir, bueno, hay un paisito de las cosas que están bien.
¿Qué se cree? ¿Soy
un paisito?
No, soy Anderson, señor.
Es un verdadero fascista. Este
un paisito.
Un paisito de las cosas que están
cosas
mal.
Que están bien. George Bush. Bien. Soy Matías de Salta. Te escucho hace tiempo. Me encanta el programa. Un saludo para mi Salta querida en general. ¿Eh? ¿Qué cosa?
Toda la ciudad de Salta.
Bueno,
la provincia inclusive.
Toda en ti.
Camila.
Qué linda samba.
Muy bien. Camila de Zona Sur le dice: yo siempre me pregunto, ¿alguna vez va a existir la movilidad por energía sexual? Porque yo expulso mucha. Camila de Zona Sur.
Gente que junta energía. Vio cuando uno empieza con esto y ya empieza a cosechar oyente. Hola, negro, somos Fabiola, hola. Y Natalia. Alia. Hola. Dice, tuvimos que venir desde Tucumán a verte, porque nunca te apareces por allá. Mandale saludos a Gabriel y a Ulises, bueno, y a Federico Turpete. Amor, 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 amor. ¿Quién es Federico Turpete? Es un riesgo que estoy corriendo. ¿Cómo?
Marido.
Pero caramba.
Corrió todos los riesgos.
Sí, sí, corrí todos los riesgos.
Lo pasa por
me lo merezco. Bueno, y saludos a la Escuela de Teatro Paul Grusac. Bueno, esos son los saludos que dejaban estas chicas.
Bueno, aquí las chicas de Bahía dicen que están esperando con muchas ansias a Cabernet, ¿eh?
Mañana.
Que con respecto al frío, que no están así, dicen.
Bueno,
no, están así, ¿no? Pero
no, es un poco
así,
más.
Un poco...
Tomás de Capital le dice, un día me dijiste, no te cases, hoy te debo mi felicidad y algunas más. Evidentemente le dio
Yo creía curso. Que este programa era inútil.
No.
Usted tenía ahí una pregunta referida al tema de recién, ¿no?
Claro.
Algunas consultas acerca de qué era.
Las frases que tienen que ver con lo que trae o no trae mala suerte, o las cosas, las habladurías que hay acerca.
Claro, por ejemplo, cuando te zumban los oídos, es que alguien está hablando mal de vos.
Es totalmente así.
Es cierto, ¿no es cierto? ¿No es verdad?
Mire, realmente no sé en qué se basa para decir
era,
eso.
¿Usted quién era?
Yo soy un hombre de ciencia.
El hombre de ciencia. Usted es el doctor Perra, ¿no
Sí,
cierto?
El señor escéptico.
Creí que ya habían ido, pero estaban.
No, aquí. Estuvimos aquí todo el tiempo.
Claro.
Y sí, cuando a usted le zumban los oídos, están hablando mal de usted, inmediatamente. Lo que tiene que decir...
¿Qué otra cosa va a hacer si no?
Ahora, discúlpeme, qué raro.
Lo dejé sin poder contestar nada. ¿Por qué otra cosa iba a hacer, doctor?
Claro.
Pero no, le zumban los oídos porque se le metió una abeja.
Esta
gente se lleva por delante la ciencia y...
y no se da cuenta.
Sin embargo, qué raro que la gente hable mal de mí cuando despega un avión exclusivamente, porque a mí me zumban los oídos solo cuando estoy despegando un avión.
A lo mejor, doctor, usted es una buena persona, un necio, pero bueno.
Ajá.
Por eso nadie habla mal de usted, ¿no?
A usted nunca le zumban los oídos si no está arriba de un avión.
No, me zumban los oídos.
Perdón, doctor, bueno, Perra, cuando uno le zumba alguna otra cosa, digamos, que no son los oídos, pone alguna otra parte del cuerpo, ¿usted le zumba alguna cosa?
No, mire, a mí me zumba...
¿Pero qué significa? ¿No hay, por ejemplo, cuando le zumba esto, cuando le zumba X, es que Y?
No. Tampoco somos tan zumbadores los...
No, hay gente que sí. Hay gente que le zumba todo, ¿no?
Claro que sí.
Y vale, doctor, a mí me zumba los espacios interdactilares.
Por ejemplo, es muy común.
Me zumban los dedos de las patas.
Siempre
hay una explicación, por ahí usted vive cerca del subterráneo.
Hay son hongos, si le zumban los dedos de las patas es hongo.
Claro, los hongos zumbadores.
Sí, señor.
Es una clase de hongos muy agresiva que se pesca en los vestuarios de los aeropuertos. Muy bien, dice, da mala suerte poner el pan al revés en la mesa.
Sí.
¿Y cuál es el derecho del pan? Discúlpeme.
Donde están los
dibujitos. La corteza.
¿Y al revés da mala suerte?
Sí, señor, y mucho mala suerte de poner la mesa al revés, con las patas para arriba, ¿no?
Sí, porque tiene que embocar los platos, en cada una de las patas, y si hay más de 4 comensales, no sirve ya, con lo cual, da mala suerte.
Ah, mire...
Dice, no deje la tapa del inodoro abierta porque se va la plata.
Sí. ¿Qué plata, señor?
¿Y si usted...
¿Por dónde se va a ir la plata? La plata no la tengo en el baño.
No, señor, pero lo están diciendo, es un... ¿Cómo podríamos explicarle? Es magia... ¿Cómo le llaman?
Magia blanca, por el inodoro...
analógica. Por analogía. Viene a ser como una metáfora del fluir del dinero. El dinero se me va como si...
Sí.
Ahora, discúlpeme, ustedes enuncian especies de leyes, de normas...
Sí.
Y sin embargo no la fundamentan de ninguna manera.
¿Cómo? ¿Lo estamos fundamentando? ¿Qué le dije recién? ¿Por qué le zumban los oídos? Se lo expliqué claramente.
Usted no quiere escuchar la verdad, señor. Usted es un...
Y otra cosa que es que... cuando usted tiene ganas de ahuyentar las malas energías...
Sí.
Convoque al sordo Ganso.
En eso sí le creo un poquito.
Bueno, entonces vamos a hacer un baile aquí inmediatamente. Ya corrimos la silla, expulsamos a las ancianas y viene, aunque sea un ratito, el sordito Ganso.
Viene zumbando.
No te vayas. Ya volvemos con más. La venganza será terrible.
El viento que
que golpea tu rostro, tu pelo libre y salvaje. Una sensación única.
El viento en la cara puede ser lo último que sientas. Usa casco siempre. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
El 7, 8 y 9 de agosto se corre una nueva carrera de Top Race.
Y en la radio
hay pases exclusivos para vos. Acércate a Uriarte en Nicaragua. Llévate tu par de entradas y disfruta del espectáculo de Top Race en el Autódromo de La Plata, junto a los mejores pilotos del país. Viví la emoción del Top Race en La Plata. Te invita la radio.
¿A dónde querías llegar primero? Respetá las velocidades máximas. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Ahora escucha la radio en tu iPhone o BlackBerry. Abrí tu navegador, escribí radio10.am y escúchanos desde cualquier lugar del mundo.
Probalo ahora.
Radio10.am. Conectate con Radio 10,
la primera radio que se escucha
a través de tu BlackBerry. Estés donde estés,
las 24 horas,
en tu iPhone o BlackBerry. La radio, cada día más cerca de vos.
Oh, qué nochecita, ¿eh?
Che, Dari, ¿estás seguro que estás bien?
Obvio, yo con un par de birras encima manejo mejor.
Cuando manejas, tómatelo en serio. Si vas a conducir, no tomes alcohol. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Estás en Radio 10, escuchando...
La venganza será terrible.
Ya llega Antes del Amanecer, con Adrián Noriega.
Y ya llega al complejo La Plaza de la ciudad de Buenos Aires. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro... El sordo. Arnaldo.
Muy bien, maestro, buenas noches. Fermín de Boedo quisiera pedirle, dice, la pulpera de Santa Lucía para Eddie.
A ver si tenemos la pulpera.
La Rosario, Eddie.
Ya no alumbran tus ojos celestes la parroquia de Santa Lucía.
No valieron los trompas de rosas a cantarle pilar a mi cielo, y en la reja de la pulpería los jazmines lloraban de celo. Y volvió el pasador mazorquero a cantar en el patio vacío la doliente y postrer serenata que llevaba el viento del río. ¿Dónde estás con tus ojos celestes, oh pulpera que no fuiste mía? ¿Cómo lloran por ti la guitarra, la guitarra de Santa Lucía?
Bueno, qué lindo.
Bueno, Rubén de Devoto le pide algo de Lucio de Mare, cualquier
a
cosa.
A ver,
que
tango
te
de Lucio de Mare. Este me gusta. Mire qué lindo, este pedacito de tango de Lucio de Mare.
Estoy con mi pena de frente a la vida, rajada en girones mi felicidad, gotejan en mi alma con voz desteñida las horas vacías de mi soledad. Con rondas de sombra me cerca el tiro,
se nublan mis ojos al ver regresar en triste bandada pichones con frío mi sueño que apenas sabía volar.
Un día pídame, le voy a decir, este tango que se llama Mi Musa Campera. Mirá qué lindo.
Maestro Leonardo de Escobar le pide algo español.
Algo español, sí. Como que... A ver,
español.
Esta no la cantamos nunca, pero aprovechando que estoy solo, podemos cantar esto.
Yo no me di cuenta lo que te quería hasta el mismo día en que te perdí, ni vi claramente lo que te quería cuando ya no había remedio para mí. Llévame por calle de hiel y amargura, ponme ligadura y anda, pégame. Mátame los ojos un puñado de arena, mátame de pena, pero quiéreme, mira que te llevo dentro de mi corazón, con la salucita de la pared mía, te lo juro yo. Mira que para mí en el mundo no hay nada más que tú, y que mi jacay, si digo mentira, se quede sin luz. Por ti contaría la arena del mar, por ti yo sería capaz de matar, y que si te miento me castigue Dios, eso con la mano sobre el evangelio, te lo juro.
Beatriz le pide Madame Yvonne.
Madame Yvonne, ahí tiene Madame Yvonne, maestro. Qué sé yo, si lo tengo. Dice, el maestro está de pésimo humor.
¿Por qué? ¿Qué le va, maestro?
Han pasado 10 años. Zarpo de Francia, Mademoiselle Limón, hoy solo es madame, la que al ver que todo quedó en la distancia, con ojos muy tristes, bebe su champán. Ya no es la paposa del barrio latino, ya no es la mitonga florecita de lis, ya nadie le queda ni aquel argentino. Entre mate y tango el alzo de París. Madame Yvonne, la cruz del sur fue como un sino. Madame Yvonne, fue como el sino de tu suerte. A donde la gris tu dolor me conmueve, tu pena es de nieve. Madame Yvonne.
temas quiere tocar, maestro? Acá no, no tengo más pedidos del, del teléfono.
Yo quiero que nos vayamos con una samba.
Ah, bueno.
¿Puedo tocar una samba?
Pero por supuesto.
Bueno, este, atención, vamos a hacer un reparto de pañuelos.
Muy bien, yo...
En este momento unas promotoras...
¿Cómo se mueve el pañuelo en la samba? ¿Sí es?
Esa voluntad.
Ah, voluntad, muy bien.
Esa voluntad, se revuelve más bien para arriba. Revolverlo para abajo es de mal gusto.
Sí.
Revolverlo para arriba es esta onda. ¿Entiendes? Bueno, vamos a cantar una zambita, ya se están formando las parejas.
Uh-huh.
Una samba cualquiera. Me gusta esta zambita, bien paisana. Coplas del Valle se llama, y es de un amigo de este programa.
Esta zambita andariega
terminar, una sola palabra. Buenas noches. Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 2 en Buenos Aires, 9 grados la temperatura actual. Miles de personas ingresan al santuario de San Cayetano. Los fieles pedirán y agradecerán al patrono del pan y el trabajo. La misa será a las 11 y la ofrecerá el cardenal Bergoglio. La celebración se realiza este año bajo el lema "Con San Cayetano buscamos justicia, pan y trabajo". Los ruralistas destacan que hay movimientos favorables del gobierno, lo dijo el titular de la sociedad rural, Hugo Biolcati, y así lo manifestó por Radio 10.
Yo veo en estos últimos días que hay como un movimiento de tablero, ¿no? Como que se está sacudiendo el tablero, una cosa que estaba totalmente quieta. No es que nos hayamos sentado a conversar, porque lo único que se aceptó de nosotros es escuchar nuestras propuestas y no hubo respuesta. Pero hay movimiento, eludiendo a los productores, pero hay movimiento. Este asunto de la apertura con los exportadores, yo tengo que analizar, pero es mejor que nada. Está habiendo un subsidio a la lechería, que es una barbaridad que la lechería dependa del subsidio, pero es mejor que se busque solucionar el problema social. Hay una sacudida en el tablero, están pasando cosas.
También afirmó que se cierran 3 tambos por día.
Leche, se están cerrando 3 tambos por día. Todavía la producción está estancada, no crece, no ha crecido como crecen los países vecinos. Brasil y Uruguay crecieron a nivel de un 30%, pero nosotros estamos estancados en 10.000 millones de litros por año, pero con un problema muy serio que es más social que económico, que se cierran 3 tambos por día. O sea, los tambos más pequeños no tienen espaldas para resistir la pérdida y van cerrando.
En tanto, para el INTA, no hay crisis generalizada en la lechería, lo dijo el titular de la entidad, Carlos Paz. Agregó que el cierre de tambos chicos se debió al crecimiento de la agricultura. Sostuvo que esto provocó la concentración de la actividad tambera. En Buenos Aires, 9 grados, la temperatura actual, 55% el porcentaje de la humedad.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202, Radio 10, Radio 10, AM 710, la radio. El día empieza mucho antes de que el sol ilumine cada esquina, antes de que la ciudad recupere su vértigo habitual, antes de que las calles se inunden de tránsito. Antes del amanecer. El día empieza con música, información y buena compañía en la radio. Adrián Noriega te invita a arrancar el día antes del amanecer. Hasta las 6 de la mañana, Adrián Noriega en Radio 10, la radio.
Hola país, 2 de la mañana, 4 minutos. ¿Cómo va eso? La verdad es que nos encanta estar aquí, ver pasar a las chicas que...